Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 24 de octubre del año 2024. Y hoy aproximadamente sobre las 10 de la mañana se va a realizar una prueba que a todos nos puede asustar, así que hay que comentarla antes que nada. Esa prueba consiste en la prueba del sistema de avisos masivos a la población en casos de emergencia, denominada como ES Alert. Se desarrollará en la isla de Tenerife y el sistema se presentará aproximadamente, ya digo, a las 10 de la mañana. En el acto, que contará con la presencia del consejero de Políticas Territorial y Cohesión Territorial Aguas del Gobierno de Canarias, don Manuel Miranda, vaya consejería larga que tiene este hombre, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, con lo cual estarán representadas las tres administraciones. Se emitirá una alarma que llegará a casi una gran cantidad de teléfonos móviles de Tenerife y a continuación se le hará una encuesta para definir perfectamente este nuevo sistema de alarma que se implantará en el día de hoy a modo de prueba. Interesantísima iniciativa que lo que hará será que en caso de que haya algo que avisar a la población, pues geoposicionando nuestros móviles con nuestros domicilios habituales, pues nos avisarán de los riesgos que corremos. Interesante, no se asuste nadie si le llega una alarma a su móvil, que además el sonidito va a ser bastante estridente y preocupante, porque va a pasar durante la mañana del día de hoy. Bueno, pues en el ámbito nacional no ganamos para sorpresa ni ganamos para asombro, porque ante la inminente imputación del señor Ábalos, después de conocer el auto del juez del Tribunal Supremo, don Ismael Moreno, ya no son informaciones de pseudo medios de comunicación, ya no es maquinaria de fango, ya no son bulos para destruir la imagen del señor Sánchez y hacerle reflexionar durante 5 días. No, no, ya es el auto para la imputación del señor Ábalos, firmado por un juez del Tribunal Supremo, el señor Ismael Moreno, que vayamos ya conociéndolo, que seguramente lo estarán investigando para ver si tiene una sobrina concejal del PP o si hay que acusarle de lawfare lo antes posible. Pues ante el contenido de ese auto, Ábalos claramente va a estar imputado y Feijóo hace una comparecencia inesperada en el Congreso de los Diputados pidiendo formalmente la dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, puesto que el señor Feijóo interpreta e identifica a el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el número 1 al que se refiere en el auto del juez Ismael Serrano, en la página 13 concretamente, donde se refiere a ese número 1 que se va a reunir con Nadia Calviño y el señor Ábalos para tratar el rescate de Air Europa. Se van conectando todas las tramas, pero esto no ha hecho más que empezar. Quedan informes de la UCO para reventar en todas las direcciones y en todos los casos que iremos conociendo en los próximos meses. E insisto, esto no son pseudo medios de comunicación, esto no es maquinaria del fango, esto es jueces y UCO. Si no vamos a creer en ellos o van a demoler estas investigaciones, pues ¿qué nos quedará? Pero pues siempre quedará el novio de Ayuso. Bueno, a Sánchez le pilla esta solicitud de dimisión por parte del señor Feijóo en Portugal y, por supuesto, no da explicaciones a prácticamente nada. A la pregunta si conoce al señor Aldama o al señor Hidalgo, pues no contesta y solo nos informa de que las decisiones que él tomó, lo tomó en un consejo de gobierno y con todo su gobierno. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Sumar es cómplice de las decisiones de Europa? La posición del socio de gobierno que está en el Consejo de Ministros cada día es más complicada porque está tapando de alguna manera la información, que son secretas, de lo que se trata en el Consejo de Ministros. Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, pero en algún momento tendrán que o asumir su corresponsabilidad en las decisiones que se han tomado en ese Consejo de Ministros o desmarcarse de ese gobierno. Lo que está claro es que cada día está más estrecho el cerco que se cierne sobre Pedro Sánchez, el gobierno de España, el partido político y su entorno más cercano, incluida su mujer y su hermano. ¿Insostenible la situación? En mi opinión sí, pero parece que en la opinión de Sánchez, del PSOE y de muchos votantes del PSOE, la culpa la tiene el novio de Ayuso. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima y no admite a trámite la querella que Begoña presentó contra el juez Peinado y su instrucción. Aquellos que decían que había claros indicios de que el juez Peinado estaba haciendo las cosas mal, bueno, pues una y otra vez le están diciendo que parece ser que el juez Peinado no está haciendo las cosas tan mal como algunos se empeñan en hacernos ver. Ayer en el Congreso de los Diputados, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se quedó sola con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español. Hizo tan solo un anuncio significativo, y es que van a proponer blindar para siempre el parque público de vivienda social, incluyendo el suelo que esté destinado a tal fin, imposibilitando su recalificación o su uso para otro fin. Sus socios de gobierno y sus socios de investidura lo consideran completamente insuficiente. E incluso hay algunos partidos, Esquerra Republicana, Podemos, Sumar, que hacen propuestas como topar los alquileres, limitar el alquiler vacacional de manera urgente, intervenir el mercado del alquiler, e incluso hablan de expropiar viviendas a los grandes tenedores. Vaya socios que se han buscado. Y uno de ellos, Junts, vuelve a demostrar que los apoyos parlamentarios del gobierno Sánchez no son fiables. Además, son débiles e inestables, porque ya han comunicado que no van a apoyar la implantación definitiva del impuesto sobre la energética, sumando sus votos, los votos de Junts, con las otras izquierdas del Parlamento, el Partido Popular y Vox, impidiendo que esta propuesta salga adelante. Polémica y criticada la renovación del Consejo Real de la Radiotelevisión Española, de la RTVE, que hoy se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado como Real Decreto. Es curioso ver que el PSOE aprueba algo que cuando era oposición criticaba abiertamente y de una manera despiadada por las intenciones del Partido Popular de hacer algo idéntico a lo que van a hacer ellos. No lo hicieron, para eso están ellos, para hacerlo. Y además dicen que no es lo mismo, puesto que han tenido que negociar con un montón de partidos políticos, seleccionando esos partidos políticos en el arco parlamentario, excluyendo a uno e incluyendo a otro, excluyendo a alguien que tiene el apoyo de casi 3 millones de ciudadanos e incluyendo a partidos minoritarios que solo se presentan en una parte del territorio nacional. Hablamos de que se va a quedar fuera Vox y casi fuera el Partido Popular, y que van a entrar PNV, Bildu, RC y Junts. Eso es lo que entiende el Partido Socialista por democracia y por garantizar la independencia de Radio Televisión Española. Los más críticos con esta actuación, que ya va a ser una realidad y van a ser nombrados en breve, en plazo de un mes, va a haber la renovación de ese Consejo de Radio Televisión Española. Los más críticos, los propios trabajadores y trabajadoras de Radio Televisión Española. Y se acerca el Congreso de Junts per Catalunya, todo controlado, no hay problema. Puigdemont a los mandos, anuncia su candidatura a presidir el partido, sustituyendo a la imputada, no, a la condenada Laura Borràs. ¿Se acuerdan aquellos fraccionamientos de contrato que tienen ya una sentencia? Creo que está recurrida, pero va camino de ser firme. Pues Laura Borràs se va a la fundación de Junts, Puigdemont ocupará la presidencia, la vicepresidencia la obtendrá la figura emergente en la política independentista, Miriam Nogueira, la diputada del Congreso de los Diputados, que ya está siendo protagonista en esta legislatura, y en la Secretaría General se instalará el señor Torra. Bueno, y en el ámbito internacional no puede haber noticias buenas, todas son malas, porque Turquía ha respondido al ataque terrorista que sufría en el día de ayer al mayor fabricante de componentes aeroespaciales, que había provocado varios muertos, atacando 32 objetivos en suelo iraquí y sirio del grupo terrorista responsable del ataque, el PKK, el Partido de los Trabajadores Kurdos. Israel sigue con sus operaciones militares, tanto en Gaza como en el sur del Líbano, y en esta ocasión, esta noche, le ha tocado ser bombardeadas las instalaciones de la televisión vinculada con Hezbollah. Y Estados Unidos confirma la existencia, la estancia de 12.000 soldados de élite surcoreano en suelo ruso para participar, preparados para participar en una operación contra Ucrania que viene preparando Putin para el principio de este invierno. Y esto coincidiendo con la celebración de la reunión de los países BRIC, donde se encuentran representados, aparte de Corea del Sur, China, India y Venezuela, en torno a la Rusia de Putin. Preocupante la situación. Y la última de Trump, que no para, ya quedan pocas semanas para las elecciones en Estados Unidos, importantes para el resto del mundo, no solamente para Estados Unidos. Y con el empate técnico en el que se encuentran ahora mismo las aspiraciones de Kamala y Trump, cualquier movimiento, el octubre, ya saben ustedes que es importante en las elecciones estadounidense, cualquier movimiento puede declinar o decantar la balanza en una dirección o en la contraria. Pues la última de Trump es que dice que si no gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que se va a presentar en Israel, porque ahí tiene el apoyo del 96% de los votantes. Kamala, mientras tanto, afirma que está de acuerdo con el jefe de gabinete de Trump, que ha acusado al señor Trump de fascista y además de ser amigo de dictadores. Detenidos en Tarragona, los capos del narcotráfico que hace unos meses, en enero de este año, atacaban la sede de la división ecuatoriana en directo y nos ponía todos los melos de punta, los pelos de punta. Los narcos son conocidos como los tigueroes y han sido detenidos, ya digo, en la pasada tarde de ayer en Tarragona. Semana de los sin techo. Hoy celebramos el día más importante. Reflexionar. 42.000 personas en este país no tienen un techo donde dormir, según datos de Cáritas, que son bastante de fiar. Ahí no hay intereses políticos de distorsionar los datos. Y lo más importante, lo más preocupante, es que ha incrementado ese número de sin techo en un 7% en lo que va de año. Bueno, vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Continúa el tiempo estable y soleado en la isla de Tenerife, pero atención porque llega ligera calima, sobre todo por la tarde, afectando principalmente a medianías del este de la isla. Ambiente soleado con algunos intervalos de nubes en el norte a primeras y últimas horas del día. Las temperaturas suben un poco en medianías y en cumbres, sin cambios en el resto. El viento del noreste ocasionalmente soplará con fuerza en zonas bajas del sureste y del noroeste en las horas centrales del día. La máxima prevista de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz, 25 grados en Candelaria, 23 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El martes lo echamos de menos y no podíamos acabar la semana sin contar con su opinión. Don Javier Abreu, buenos días.
Donde pasaste el verano, pasas el invierno. Me habrás echado de menos el martes, pero la semana que pasada me dejaste tirado.
Sí, bueno, no es que te dejara tirado, es que no hubo manera de colocar a todo el mundo la semana pasada. Había muchas cosas que contarle.
Desde que se inventaron las excusas, todas son válidas.
Todas son buenas. Pero la semana que viene volvemos a compromiso entre tú y yo de que los martes y los jueves contamos con tu inepicidad.
Bueno, como me vuelvas a dejar tirado así porque tienes tu compromiso, no cuentes más conmigo. Cuando se tiene un compromiso, los fijos son fijos y los esporádicos son esporádicos. Bueno. Tampoco que entrevistaras al Papa.
Es cierto, Pero tú sabes cómo son estas cosas, ¿no?
Sí, como las sé, por eso te las digo de antemano, para que luego no haya malos rollos.
No, malos rollos no hay.
Donde se pasa el verano, se pasa el invierno. Pues, así de clarito.
Bueno, pues usted no se me enfade a primera hora de la mañana.
Me he tirado por entrevistar a otro. Venga ya, hombre, no, conmigo no.
Vamos a lo que vamos.
Soy fijo yo, los otros que te vengan fijos, si no ellos.
A mí me interesa tu opinión y a nuestros oyentes les encanta conocerla, así que vamos para adelante. ¿No?
Oye, vamos para adelante, que esto va a tener audio y todo.
Dejamos atrás al novio de Ayuso, a la mujer de Sánchez, al líder del Congreso de los Diputados.
No, lo dejamos para adelante porque sí es verdad lo que están contando algunos hoy. Digo, sí es verdad lo que están contando algunos, que hay unos audios entre Miguel Ángel Rodríguez y el juez Peinado, supuestamente, pues sería gravísimo.
Bueno, pero eso habrá que
verlo,
¿no?
Sí, digo que si los hay, serían gravísimos.
¿Pero dando instrucciones o que quedan para ir a ver el fútbol?
Queden para lo que queden, sería gravísimo. Y hablen de lo que hablen, sería gravísimo. No te olvides de que la hija del juez Peinado es alto cargo del PP de Madrid.
Ya te digo yo que el problema de este país es que el novio de Ayuso es malo. ¿Tú no irías
a...? No, ya te digo yo a ti que el problema de este país es que algunos jueces se dedican a no cumplir su trabajo.
Bueno, jueces hay buenos, malos, regulares, medio pensionistas y de todo. Pero escúchame una cosa, si tú
como
fueras
todo,
Ayuso...
Como todo, la prensa es peor todavía que los jueces y que los políticos.
Si tú fueras Ayuso no le hubieses dado una patada al González Amador, este tan bueno está el
no,
tipo
yo,
como...
No, yo si fuera Ayuso yo hubiera demitido por vergüenza.
Yo no, yo estaba pensando, digo, por muy bueno que esté el tío,
yo
le doy una patada.
Si hubiera sido Ayuso, nada más haber hecho el protocolo de la indecencia, dejar morir a 7.291 viejitos en las residencias, solos, abandonados, asfixiados, ahogados en sus vómitos y demás, ya estaría en la cárcel.
Pero eso solo pasó en Madrid, Javier.
Si yo hubiera sido Ayuso y hubiera hecho eso, ya yo estaría en la cárcel.
Pero escucha, eso solo pasó
si
en Madrid.
Si eso lo hubiera hecho cualquier otra persona, estaría en la cárcel.
Pero escúchame, Javier, insisto, eso solo pasó en Madrid. En otras comunidades autónomas se atendió
no,
el día...
No, eso pasó en Madrid, que una persona que además no está en duda ante nadie, que era de Ciudadanos, que era el consejero de Ciudadanos, porque Ayuso gobernaba en ese momento con Ciudadanos, fue el que denunció este hecho. Y este hombre, que ha sido valiente, dimitió por ese hecho, porque ella quiso imponer ese protocolo. A partir de ahí, bueno, le ultrajaron, le humillaron y le insultaron por todas las esquinas, y a partir de ahí se movió toda una maquinaria político-judicial, policial y demás para esconder el asunto. Pero el asunto sigue. y algún día se sabrá completamente y los responsables irán a la cárcel, que es donde deberían de haber estado.
Pero escúchame, este es el momento de, estamos hablando de que un incidente,
este es el momento de hablar de todas estas cosas, pero, porque no se puede olvidar.
Tapamos con mierda,
291 personas murieron en unas condiciones lamentables.
Pero eso justifica lo que está pasando en otras áreas de la política, es decir, echamos mierda sobre mierda y entonces ya no huele mal o huele peor. No sé, porque ahora lo que se trata es un poco de clarificar. Eso fue pospandemia y están los juzgados y veremos a ver si los juzgados lo entienden, que es creíble o es imputable a alguien. Pero es que tapar lo que está pasando ahora con la gestión de la pandemia me parece que no es lo propio, ¿no?
Mira, lo propio o lo no propio es la decencia. Cualquiera de cualquier partido y de cualquier color que se aprovechó, se benefició.
Correcto.
De la pandemia debería de estar primero fuera de la política y segundo debería estar en la cárcel.
En eso cualquiera. Estoy completamente de acuerdo
se
contigo.
Se llame Ábalos, se llame
del color
Ayuso
que sea.
O se llame como se llame.
Completamente de acuerdo. Y además deberíamos
cualquiera,
ser críticos y duros
con eso. Cualquier circunstancia que haya metido la mano, la lata al gofio, debería de estar en la cárcel. Pero si además fue la pandemia, fue mucho más asqueroso. Ya es asqueroso meter la mano, la lata al gofio. Es decir, robar dinero público. Si además en la pandemia, pues todavía es peor, porque mientras moría gente, algunos se compraban Maserati, o relojes, o casas, o fincas, o chaleo, lo que fuera. Entonces, a mí como ciudadano, me importa un pepino si ese ciudadano se llama Ayuso, Ábalos o Juanito de los Palotes. El que haya robado en pandemia, a la cárcel. Y el que robe cotidianamente, también.
Pero Javier, ¿tú no crees
que podemos justificar la corrupción de unos y de otros?
En
este país hay una maldita costumbre de que si te roba el rey dinero de los fondos reservados para pagar a sus amantes, la culpa es de las amantes. Si resulta que un tipejo que de izquierda metió la mano en la lata al gofio, eso es cruel, eso es tremendo. Pero si resulta que quien metió la mano en la lata al gofio es el novio de una tipeja, eso está bueno, ya veremos, vamos a ver.
No,
hombre,
no, mira,
que da igual quien haya metido la mano en la lata al gofio, qué ideología tuviera, qué pensamientos tenga. El que ha robado debe de ir a la cárcel.
El que la haga la paga, estoy de acuerdo con Sánchez y en pocas cosas estoy de acuerdo con Sánchez.
El que la haga la paga. La debe de pagar, sea el rey. Sea Ayuso o sea Ábalos.
Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿tú crees que en estos momentos, el día de hoy, 23 o 24 de octubre, lo que tenemos que estar pendiente es del novio de Ayuso?
Yo creo que hoy, día 23 de octubre del año 2024, o lo que sea hoy, que yo creo que es 24, pero bueno.
24. Es que tengo 24, la agenda abierta entre 23 y 24.
Que deberíamos estar pendientes de que todo ladrón esté en la cárcel. Y que ya somos adultos. Que estamos en una sociedad madura y que necesitamos saber la verdad de las cosas que han pasado.
Vale, y con lo que sabemos actualmente de que está dentro de los sumarios judiciales, no en medios de comunicación o en pseudo medios de comunicación, ni fruto de la maquinaria del fango, sino de informes de UCO y de informes o de autos de jueces. ¿Tú crees que esta situación se puede mantener en el tiempo y se puede solucionar diciendo que tú más?
Yo creo que con lo que sabemos ya, al día de hoy, con lo que ya sabemos, con lo que se ha publicado, ni Ábalos ni Ayuso deberían de ocupar un cargo público.
¿Estamos en igualdad de condiciones? ¿De verdad? ¿Tú crees que lo que ha hecho Ábalos y Ayuso es lo mismo?
No, lo de Ayuso es peor todavía.
¿Es peor porque se acuesta con un delincuente confeso?
No.
¿Que ha defalcado Hacienda?
No porque se acueste, no porque viva en un piso, que ya eso es gravísimo. Ya todo eso es grave. No, por los protocolos de la muerte.
Ah, pero eso, bueno, pero eso está judicializado.
Pero a mí me da igual si está judicializado o no. Tú me estás diciendo, pues deberíamos de tal, no hombre, estamos en el año 2024, jueves 24 de noviembre del 2024, reitero, y deberíamos de echar a todas esas chusmas de la política. Ninguno de los dos debería de ocupar un cargo público. Ninguno. Y como yo me he destacado tradicionalmente desde el principio por meterme y por denunciar y por difundir en mis redes sociales lo de Ayuso y lo de Ábalos, yo no me debo a ninguno de ellos, yo no soy casado con ninguno de ellos, yo no me acuesto con ellos, yo no vivo con ellos, ni tampoco vivo en un piso comprado con fraude fiscal, ni con robo, ni con meter la mano en la lata al gofio. Es que parece que la prensa en este país, bueno, es que si es de este bando lo voy a defender un poquito más, si es del otro lo voy a atacar un poquito más. No, es que la prensa está podrida, la prensa es más corrupta todavía que cabe si estos dos elementos que estamos hablando. Porque la prensa pone la mano para que estos dos le pagaran un montón de millones de euros, unos y otros, Para tapar su vergüenza, para que hablaran mal del adversario, con dinero público. Y eso también es corrupción.
¿Y eso se va a arreglar? ¿Este gobierno...?
Pues yo no sé si se va a arreglar, pero intención? Me están preguntando mi opinión y sí, yo sí, doy claro. Mi opinión enfadado, disgustado, cabreado, mosqueado con toda esta porquería. Porque utilizamos una vara de medir para el rey Juan Carlos y todas esas trapisondas y todos sus trapicheos. Utilizamos otra vara de medir, algunos, para lo de Ábalos y una varita chiquitita para lo de Ayuso. Y eso es corrupción también. Corrupción, primero, moral. Segundo, ética, que la ha perdido la mayoría de los medios de este país. Y si hay una historia podrida en este país, son los medios, que no cuentan la verdad. Caiga quien caiga. Y como dice Pedro Sánchez, el que la hace, la paga. Y a mí, si mañana se dice, yo soy un defensor de las políticas de Pedro Sánchez, de las políticas. Si mañana se descubre que Pedro Sánchez ha hecho algo, que ha metido la mano, la del gofio, a la calle con él, a la cárcel con él. Pero es que no me caso con nadie. Es que el dinero público no se toca. Bueno. Y en este país lo que sucede es que muchos medios de comunicación, la inmensa mayoría, también son corruptos. Porque cobran, viven y se sostienen del dinero de las administraciones públicas que le paga al gobernante de turno para tapar todas las mierdas. Para hablar más de uno o de otro dependiendo de quién te pague. Bueno, y esto es lo que no debe de ser.
Yo quería hablar contigo
de otras cosas. Si queremos ser demócratas, si queremos ser transparentes, el que la hace, la paga.
Que yo quería hablar contigo de otras cosas, pero vamos a centrarnos.
Quien sea.
Vamos a centrarnos en esto. ¿Tú crees que con lo que se sabe ya, blanco sobre negro, datos, no opinión, sino información, Pedro Sánchez debería estar barajando la posibilidad de acabar con esta legislatura? No solamente No solamente me refiero a lo que se conoce en los procedimientos judiciales y el estrechamiento del cerco que se está produciendo sobre su figura, sino también la inestabilidad que está demostrándose en el Parlamento, la imposibilidad de gobernar o de legislar en base a sus compromisos. Hoy conocíamos que Junts dice que ni hablar al que se mantenga el impuesto en la energética. Ayer conocíamos que Sumar y PP llegaban a acuerdos parlamentarios para aprobar proposiciones de uno y de otro. ¿Es mantenible esta manera de gobernar con esta falta de apoyo y este acorralamiento judicial?
Yo no le tengo miedo a las elecciones como le tienen miedo otros.
Por ejemplo,
pero la legislatura se debe de agotar. Y por una cuestión esencial, porque hay que limpiar toda esta porquería. Porque la ciudadanía necesita más tiempo para entender y comprender qué es lo que está pasando. Y todavía hay algunos que tienen 28 juicios por delante y están desesperados porque se celebren elecciones para tapar toda la porquería.
¿Tú crees?
Solo por decencia democrática se debe de mantener la legislatura. Y creo que tiene fuelle para ello y que tiene mecanismos para mantenerlo y apoyos para mantenerlo, independientemente de las estrategias que hagan unos y otros todavía en el Congreso. Congreso es lo que es y el legislativo es una cosa y el Ejecutivo es otra.
Bueno, me acaba de mandar un oyente que la responsabilidad del Estado y no de las comunidades autónomas en el tema de las muertes en las residencias. Que un juez abre la vía de demandar al gobierno por las muertes en las residencias.
Eso es falso. Es falso. Las competencias antes, ahora y siempre de las residencias de mayores están transferidas a las comunidades autónomas.
Eso tenía yo entendido. Pero un juez de Cáceres dice
que ese bulo que difundieron en su momento Antena 3 y Telecinco sobre Pablo Iglesias era un bulo, era mentira. Las residencias siempre fueron competencia de las comunidades autónomas. Siempre.
Yo tengo esa sensación,
esa
opinión.
En el caso de Canarias y en el caso de las demás comunidades autónomas.
Yo tengo esa opinión, nunca que son responsabilidad de las comunidades
nunca
autónomas.
Nunca fueron competencias del Estado. Nunca lo fueron.
Volviendo a lo que nos ocupa, porque yo entiendo que hubo muertes en las residencias de las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas en residencias de mayores.
No estamos hablando de eso.
Sí, hubo muertes
en todas las... Tú eres una persona informada, no. Desvíes la atención.
No, yo no desvío la atención,
no,
simplemente quiero pegar el tiro...
No. Se dio una orden para no dejar salir en la Comunidad de Madrid a los viejitos que no tuvieran seguro privado ni tuvieran recursos económicos propios.
No, se hizo
el
un
protocolo
triaje.
De la vergüenza que se llama. Eso no lo hizo ni Canarias, ni Andalucía, ni Murcia, ni Cataluña, ni ninguna otra comunidad.
Los triajes se hicieron...
Nosotros en se hizo en Madrid y lo denunció un diputado, un consejero que era Ciudadanos. El de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
Correcto, correcto. Todo eso que dice es cierto. Pero el triaje...
Porque Feijóo gobernaba en Galicia
en
aquel momento y Feijóo no hizo un protocolo para prohibir que los mayores salieran de la residencia.
El triaje...
A ser atendido a los hospitales.
El triaje se hizo en todas las comunidades autónomas y en todas las comunidades autónomas murieron ancianos en la residencia.
Pero el triaje lo deciden unos profesionales, no lo deciden unos políticos.
Deja que actúe la justicia,
no,
pero si sí se quiere poner...
¿Cómo que dejo que actúe la justicia?
Es que se quiere poner el foco en Ayuso de una manera interesada.
A mí no me gusta que se mienta.
No, y a mí tampoco.
La peor mentira es una verdad media. Lo hacen los médicos y no un político. Y ese es el problema. Que se hizo un triaje por parte de los políticos para no aparecer ante la opinión pública con un grave problema. Y el triaje, la muerte de esa persona, la decidieron políticos. Y no profesionales.
Bueno, pues si tú crees que poniendo el foco sobre ese tema mejoramos la situación de este país actualmente, yo te respeto. Porque creo que
si
no es el momento.
Poco, díselo a la familia de las víctimas.
Que sí, pero yo creo que cada cosa tiene su tiempo. Y la información actual.
Cada cosa quiere
la
su información... tiempo. Y cuando a algunos les conviene, tienen unos tiempos para hablar de ETA, pero mira que para hablar del triaje de Madrid no tienen tiempo.
Pero que es que estamos hablando de octubre del 2024. Es decir,
y estamos hablando de ETA de hace un montón de años que desapareció.
Ya, cada uno pone el foco donde quiere, que tú lo hagas bien.
Hombre, claro.
Que el otro lo haga mal no quiere decir que tú también lo puedas hacer mal.
Cuando les conviene, bien que hablan del pasado.
Pero
no les conviene, del pasado reciente, de antes de ayer, no quieren hablar, de hace 20 años sí.
Pero Javi, este discurso de ahora de la pandemia lo que hace es enturbiar más el ambiente. Es decir, oye, yo te comparto contigo que si esta legislatura es capaz de solucionar el problema de la corrupción y atajar todos los problemas de corrupción...
El ambiente no puede tapar, por muy bueno que sea, por muy malo que sea, ni la corrupción ni la muerte de inocentes.
Que no, Javier, pero si yo estoy de acuerdo completamente contigo, podríamos discutir otras comunidades autónomas y podríamos hablar mucho tiempo de esto. Pero ¿realmente tú crees que beneficia a mejorar la situación y a tomar conciencia de dónde estamos el hablar ahora también de los muertos en la pandemia de Ayuso? Es decir, el no ser suficientemente valiente para decir, ahora mismo el problema está centrado en la corrupción en el entorno de Pedro Sánchez. Vamos a desmontar esto con información. No vamos
te
a batiburrillos de ahora Ayuso y lo que Ayuso y el triaje.
¿Quieres desviar mis palabras de lo que
no,
yo
no,
he dicho?
No. Yo quiero convencerte de que
yo
creo
dicho,
que no es el
he
momento.
Dicho bien claro. Sea el rey Juan Carlos, sea Zapatero, sea Pedro Sánchez, sea Feijóo, sea Ayuso, sea cualquier persona, el que mete la mano, la lata del gofio a la calle.
Hasta ahí estamos de acuerdo.
Lo tengo que decir en chino.
Que no me tienes que decir más que como me lo has dicho. Y además te he dicho, cuando me has dicho eso, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero
adiós,
Huivo. Ya tienes que marcharte, vaya pena. Bueno, el martes nos volvemos a ver, comprometido, me quedo.
Como me dejes tirado un solo día más, se acabó.
Me estás poniendo nervioso. Chao.
Cuídese.
Bueno, pues además de los días sin techo, que ya lo hemos comentado al principio del programa, hoy día 24 de octubre celebramos el Día Internacional contra el Cambio Climático, importante día en la lucha contra el cambio climático. Día también de las Naciones Unidas porque hoy se conmemora la constitución de las Naciones Unidas con 51 países. También hoy celebramos el Día Mundial contra la polio, una enfermedad que está prácticamente erradicada del mundo. Y también el Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo de los Países en Desarrollo, Día Internacional de la Biblioteca. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, Rafael Duna, Aretas Martín, Proclo, y también celebramos hoy el Día de Antonio María Claret.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu disposición, a tu servicio, la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, pues hoy jueves saludamos a Extra de la Mañana a las 8 y 2 minutos a nuestro querido colaborador que lleva muchísimos años con nosotros, don Rafael de Saja. Buenos días.
Muy buenos días.
Hoy estoy yo intentando también, como hago todos los días, intentar buscar noticias buenas. Y bueno, ayer ganaba el Madrid 5-2 al Borussia Dortmund y hoy el Barça le ha ganado 4-1 al Bayern. Es decir, pero Bueno, es poco difícil, como de, bueno, por no decir imposible, encontrar hoy algo ilusionante.
Hay dos pequeñas buenas noticias de Canarias.
Bueno, vamos.
Pequeñas, no, de cierta entidad. Una es, lo que pasa que...
Nos lo creemos, Rafa. Nos lo creemos. Claro, ¿Tú has visto la transferencia? Millones, ¿La has visto en la cuenta corriente?
Los 100 millones que le ha prometido la ministra, que además tampoco está muy claro si son nuevos 100 millones, además de los 50 no pagados, o esos 50 no pagados están en los 100 prometidos. Pero bueno, bien, por lo menos hay una promesa.
Clavijo, que cada día se me parece más a mí por lo ingenuo que se está convirtiendo. Se lo ha creído, ¿eh? Se lo ha creído. Y dice que va a ver si le llega el dinero antes del final de noviembre, ¿no?
Eso que no se lo ha creído, lo que ocurre.
Vamos a estar un mes y medio ilusionados, un mes y 10 días ilusionados, que nos va a llegar dinero. Pero aquí todos los días los chiquillos comen, ¿eh? Todos los días los menores comen. Y hay que atenderlos, hay que darle educación y hay que preocuparse por ellos.
Y luego la otra pequeña noticia que nos afectará a todos los tinerfeños que viajamos al sur es el anuncio del reasfaltado de la TF1.
Sí, sí, que la van a poner divina.
Que ahora...
30 bueno, millones de euros.
Ir al sur es una auténtica gincana, pero bueno, vemos que nos anuncian la solución y la ponen antes de final de año. Esperemos verlo y además esperemos que lo hagan por la noche para... Porque el tráfico de la TF1 es impresionante, es impresionante.
Sí, sí, es que no, aquí los habitantes del norte pensamos que los atascos solamente están en la TF5, pero vayan a mediodía al sur, al enlace de la Chafira.
Hay un tramo desde más o menos el cruce de las Chafiras hasta Abeje, que eso...
Es de locos, de locos.
Sí, sí.
Pero bueno, las infraestructuras no están de acuerdo, no se han hecho, no se han previsto ninguna infraestructura, ni de carreteras,
no,
ni de...
No han crecido al ritmo que ha crecido el aumento pues de la actividad económica del sur, actividad económica que, bueno, está fundamentada en el turismo y toda la actividad que rodea al turismo, ¿no?
Y 200.000 personas más en 25 años son muchas personas más, ¿eh?
Y luego, además, que el tramo ese que hemos citado, para trasladarse de cualquier punto de las proximidades de Adeje o a continuación, pues a cualquier punto de las Chafiras y Granadilla, no hay más posibilidades de hacerlo que a través de la TF1.
No
hay vías alternativas. Hay algunos tramos que sí hay alguna vía secundaria, pero son tramos cortos que si los coges, pues al final vuelves otra vez a la TF1, ¿no?
Y que andan igual de colapsados. Están igual de colapsados, que la autopista.
Claro. Y luego hay otra cuestión, que las Chafiras estaba... El polígono, me refiero. Uh-huh. El polígono de las Chafiras, tanto a derecha como a izquierda de la autovía, estaba comportándose más que como un polígono industrial, como un polígono comercial. Y está cayendo en picado para los establecimientos que están en las Chafiras, en el polígono de las Chafiras, abiertos al público. Han caído en la facturación, pero de un modo estrepitoso.
Cierto es.
Porque entrar ahora al polígono de las Chafiras, sobre todo si vienes
muy complicado, sí,
desde Santa Cruz, es punto menos que imposible. Desde la dirección Playa América, a ver, los cristianos, vaya, aún se puede entrar porque han hecho una entrada más o menos cómoda, pero desde la otra dirección, imposible. Bueno, pues hemos dicho...
Venga, dos cosas buenas, aplaudimos, ¿sí? y hay que valorarlas, pero tenemos que volver a la realidad. Claro. ¿Tú crees que Feijóo ha acertado en pedir la dimisión formalmente de Sánchez y Sánchez ha cogido ya... El lenguaje no verbal de Sánchez ayer en Portugal denota preocupación, ¿eh?
Eso sin duda. Ahora, yo creo que la posición del PP es errática total. Porque desde la oposición, hombre, se puede amagar de vez en cuando, pero solo amagar. Pedir una dimisión del presidente a estas alturas, cuando se le ha atacado por todos los extremos, a no ser que tengan la certeza absoluta de que hay pruebas irrefutables de su participación como ellos dicen, número uno, etcétera, etcétera, no tiene sentido. Otra cuestión, porque aquí hay dos cuestiones, la responsabilidad que pueda tener como participante o no de esa historia, que eso hay que demostrarlo y no es nada fácil, además. Luego, la otra cuestión es la responsabilidad política, que es por donde debieran conducirse, pero además yo creo que con más mesura, porque si no, nos pasa como con la promesa de los 100 millones
sí.
para los menores, que no nos lo creemos. Entonces, cuando además acaban de meter la pata, vamos, de un modo estrepitoso, pidiendo el procesamiento del Partido Socialista, etcétera, etcétera, que no se ha sido admitido a trámite, ahora con la... Además, no es lo mismo lo que ha dicho el líder del Partido Popular, dicho en una tertulia o en una pillada en la calle o tal, que dicho en una rueda de prensa, nada más ni nada menos que desde el Congreso de los Diputados.
Sí, sí, lo ha hecho aposta, lo ha cenificado.
Hombre, no, claro, la puesta de escena no es casualidad. Pero a mí me da, vamos, yo, en mi opinión, mi modesta opinión, esas actuaciones son erráticas, son errores absolutos. Y a mí me parece que políticamente están muy mal asesorados.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que la oposición que está haciendo el Partido Popular está siendo errática, no tiene una dirección, no tiene un objetivo. El objetivo es entrar en el gobierno, pero no lo está haciendo bien. Desde luego, lo de la querella es un patinazo en seco, lo más grave. El fallo en el Congreso de los Diputados con la votación también deja mucho que desear por la calidad de los diputados. Es decir, estamos dando una sensación de que no tenemos alternativa. Es decir, la alternativa no está preparada, ¿no?
Y que además no invierten tiempo en estudiar las cosas, me da la impresión.
Sí, o sea, sí, que el objetivo es tumbar a Sánchez, pero más haciendo una investigación en paralelo a lo que están haciendo los jueces y usar el Congreso de los Diputados como un foro para sacar las vergüenzas de unos y de otros, que realmente hacer una oposición. Y si realmente las cosas están como están, vamos a trabajar para sustituir a este gobierno, claro, pero dentro de las normas.
Y después, desde el otro lado, pues pasa algo parecido.
Sí, o peor.
El Itumas...
No me aburre.
Y cómo no se dan cuenta que los ciudadanos, que por cierto, ellos también son ciudadanos, aunque hablen en tercera persona, porque que los ciudadanos estamos hartos del Itumas.
Pues parece que no lo tienen en cuenta o que no estamos tan hartos porque últimamente estamos llegando a rozar los límites de lo insospechado. Hoy Javi ha estado sacando las muertes en las residencias para tapar lo que está de actualidad. Vamos a hablar de las residencias de Ayuso. Vamos a hablar del padre de Ayuso. Vamos a hablar de la exhumación de Franco, que hoy cumplimos aniversario y hace 6 años que se sacaron los restos de Franco. Vamos a hablar de ETA. Vamos a hablar de... No, vamos a hablar de lo que toca.
Vamos a,
de lo que toca
a
ahora.
Ver cómo... ¿Cómo volvemos a poner grúas en las ciudades?
Sí, por favor.
Quiero que el símbolo de la grúa es que se están construyendo viviendas, sí. ¿No? Vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a ver cómo hacemos que las administraciones cada día estorben menos, que pasa todo lo contrario. Cada día es más difícil iniciar una nueva actividad en la que sea necesario la participación de autorizaciones, permisos, etcétera, etcétera, de la administración. Vamos a ver cómo conseguimos que este farrango de medidas impositivas se hacen más sencillas. Porque yo el otro día, no sé, con alguien estaba hablando y decía, no, es que los países nórdicos pagan más impuestos que España. Digo, yo no sé en cifras si será más o menos, pero desde luego, en acreedores de impuestos, desde luego España se lleva la onda, ¿no? Porque tienes que estar atento a los impuestos del ayuntamiento, a los impuestos de la comunidad autónoma, de la diputación o cabildo en otro caso, del gobierno autónomo, del gobierno del Estado. Por cierto, una noticia que... Bueno, no, perdón, ya no es noticia porque el acuerdo lo adoptó el Ayuntamiento de La Laguna hace ya unas semanas. Van el impuesto de rodaje, por lo menos en todos los lugares que yo conozco, a partir de los 25 años un vehículo no paga impuesto de rodaje.
Eso es así.
Bueno, pues el Ayuntamiento de La Laguna, a partir de primero de año, va a cobrar ese impuesto a todos los vehículos de más de 25 años.
Faltará perrilla.
¿Sí? Pero
o habrá que recomponer lo del IBI. El IBI es la reducción del IBI a las viviendas vacías, que les van a incrementar el IBI.
El 50%. Pero es curioso, una medida que solo va a afectar al Ayuntamiento de La Laguna.
Curioso.
¿Dónde está la equidad impositiva y la igualdad de todos los españoles? No lo entiendo. Aparte del follón que va a ser, ¿eh? Porque yo estoy seguro que vehículos de más de 25 años que se achatarraron, vete a saber cuándo, cuando detrás del achatarramiento no iba parejo el darle de baja, etcétera, etcétera, habrá vehículos que no existen desde hace no sé cuánto tiempo y les va a aparecer el recibo, te lo aseguro. En fin, bueno.
¿Qué le vamos a hacer? La imposición está... Yo estoy de acuerdo con que en los Países Bajos se pagan muchos impuestos, pero en España estamos a unos niveles y sobre todo el crecimiento en los últimos años de la carga fiscal. Y de hecho, la Administración del Estado está batiendo récord de recaudación. No se ha recaudado tanto en la historia de la democracia, en la historia de España, ¿no? Que hemos recaudado mucho más dinero. Otra cosa es que seamos capaces de gastárnoslo en lo que realmente necesitamos, ¿no? Pero viviendas, de momento, lo visto ayer en el Congreso de los Diputados, no veo propuestas por parte del Gobierno para acelerar la construcción de viviendas. Simplemente lo único que sacaron en claro es proteger el suelo.
Pero es que, fíjate en una cosa, que es que ni siquiera son capaces de reactivar la construcción privada pura y dura, que también abarataría los precios del alquiler. Vamos a ver, porque hablamos de, digamos, hay que hablar de dos tipos de viviendas. Aquellas que deben de ser promovidas desde la administración pública para ponerlas en alquiler y que accedan a ella las familias más desfavorecidas, pero tenemos que hablar también de las que van al mercado normal. ¿Por qué en lugares donde hay necesidad tremenda de viviendas y una demanda de viviendas de tanto para personas desfavorecidas como para personas que no necesitan apoyo público? ¿Y por qué en esos municipios, estoy refiriéndome pues ahora mismo a las áreas, a la área metropolitana y a la zona sur de Tenerife, que son probablemente los lugares más tensionados, ¿no? ¿Por qué no los promotores privados no construyen? Pues mira, muy sencillo, porque obtener un permiso para construir, una licencia de construcción, es punto menos que imposible. Porque donde hay mucho terreno, no hay plan. No hay un plan urbanístico en que apoyarse para poder construir. No hay voluntad para iniciar procesos, aunque sean en zonas puntuales, para poner suelo a disposición de los promotores de viviendas. Vamos, todos nos podemos recordar hasta el año 2007 aproximadamente, que en cualquier ciudad o en cualquier lugar donde hubiera actividad económica y desarrollo y incremento poblacional, pues veías grúas por donde ibas. Hoy, caramba, cuando vas por un sitio y ves una grúa, dices, anda, milagro, una grúa.
Y lo que sí se ven son muchas grúas desmontadas oxidándose en campas. Eso sí se ven muchas.
Y no hagamos, sin negar, que una necesidad importantísima es la de viviendas sociales, viviendas promovidas por la administración pública para alquiler, no es menor el problema que genera la escasez de viviendas en el mercado para cualquiera. Y mira, si tú necesitas manzanas, yo vendo manzanas, y hay otros 100 que necesitan manzanas y solo uno que las vende, pues las manzanas suben de precio.
Oye, y para acabar, que ayer me llegó desde varios frentes. Resulta que el domingo pasado hubo una manifestación penosa, patética, que hizo mucho daño a la imagen del turismo en Canarias y creo que poco sabemos lo que ha trascendido al exterior. Pero es que este domingo tenemos otra. El próximo 27 tenemos una ahora en contra de la inmigración ilegal y en defensa de nuestra familia. ¿No hay una manifestación lógica donde la gente podamos protestar que está bien, que la inmigración es un problema, que está bien, que la sobreexplotación de las islas está bien, pero que realmente tenemos que integrar una y otra, ¿no? No podemos tener una manifestación en un extremo y otra en el otro, separada 7 días, ¿no? Porque los comunes de los mortales, la gente que somos normal y que tenemos opiniones, ¿dónde vamos? A ninguna ni a otra. Yo no voy ni a una ni a otra.
Nada, ni a una ni a otra. Aparte de que además, vamos a ver, las manifestaciones, sin duda, pues están como las huelgas, son lícitas, se pueden hacer mientras se hagan dentro de un orden, etcétera. Ahora bien, pretender que lo que expresa en una manifestación es coincide con la opinión pública es como afirmar que la opinión publicada es igual que la pública. Porque los manifestantes son X número. Nunca, por muchos que sean, nunca son ni van representando la población, ay, perdona, ni tienen ninguna representación de la población, ni son numéricamente representantes de la mayoría. Y como tú has dicho, esta en concreto fue patética.
La que viene el domingo que viene también. Yo pues apuesto por la mayoría silenciosa. La mayoría de los españoles estamos en nuestra casa intentando llegar a final de mes. Y este tipo de radicalismo lo consumimos porque nos entretiene, pero realmente no estamos ni en un sitio ni en otro, por mucho que se empeñen unos y otros en que nos pongamos a un lado o a otro del muro, ¿no? El sentido común es el que más impera, y pasa que es que cada vez estamos más despegados de lo público. Así que a ver cómo hacemos, Rafa.
Además, mezclan unas cosas con otras, y a mí me gustaría conocer de dónde procedían los que se manifestaron el domingo pasado.
Un par de familias, porque eran 6.000, creo que en toda Canarias 6.000, la más numerosa, la de Tenerife, y yo no contaba ahí más de 3.000 personas, ni de lejos.
Yo si fuera director de un periódico, a esa manifestación no le daba ni 2 líneas.
Ya, pero se consume. Nosotros, los consumidores, ese tipo de cosas las consumimos, y al final los medios de comunicación lo que va buscando es
audiencia. No, es así.
Pues Rafa, tenemos que dejarlo aquí, la semana que viene volvemos a encontrarnos radiofónicamente hablando.
Venga,
un abrazo. Pues,
buenos días, un abrazo para ti y, como siempre, uno muy especial para quienes nos escuchan. Buenos días.
Gente Radio, tu día.
Ocho y 24. Buenos días, Aida González.
Muy buenos días, don Diego Calvo, y muy buenos días a todos tus oyentes.
Antes que nada, pedirte disculpas porque la última vez que hablamos te iba para Disneyland París, creo, y dije yo, esta se ha quedado allí con Goofy y con Mickey Mouse. You
know, pues por irme 3 días me dejaste abandonado 2 semanas.
Semanas. Pero fíjate tú, que el otro día cuando te hablé, digo, la hostia, porque te quité de un sitio donde tengo yo colaboradores, te quité y entonces, como estamos con la actualidad y con el día a día, se me fue. Y vi en tu nombre y digo, me cago en día que está ya ha vuelto de Disneyland, seguro.
Ya se me ha hasta olvidado, imagínate.
Bueno, imagino que habrás disfrutado y tu chaval ni te cuento, ¿no?
Maravilloso, sobre todo por el niño, ¿no? Que es realmente quienes lo disfrutan y nosotros lo disfrutamos a través de ellos.
Cierto. Yo fui y ahora tengo ganas de ir de mayor, porque fui con los chicos pequeños, ahora me gustaría ir con los chicos de mayor. Bueno, vamos al tema. ¿Cómo andas de pareja, Saida? ¿Estás bien? ¿Tienes novio, novia o algo parecido?
Uy.
Te digo por si te ha encontrado alguien en Francia y te la has traído para acá.
No, ya lo he tenido de aquí y sí.
Bueno. ¿Y le pediste las últimas 5 declaraciones de la renta antes de enrollarte con él o fuiste temeraria como Ayuso y dijiste, venga aquí en mis brazos, amor mío?
No, la verdad es que cuando se ponen a decir de las parejas respectivas, ¿no? En todo caso, bueno, salvo cuando son evidentes, ¿no? Porque te hacen partícipe de los hechos, nadie sabe exactamente la totalidad de lo que hace tu pareja en el trabajo. Yo que hago 20.000 millones de cosas, pues lógicamente mi pareja no sabe exactamente todo lo que yo hago y yo en su trabajo pues tampoco. Entonces sabes básicamente lo que hace, pero no el detalle ni el contenido. Que te puedes encontrar con una pareja que en un momento dado te la haga, pues por supuesto, es que está es la naturaleza humana de la gente, ¿no? Tú confías en las personas hasta que de repente, bueno, pues te la hacen. Salvo que participes, ¿no? Como se están viendo otros casos muy sonados.
Pero a ti, ¿cómo se te pone el cuerpo cuando estás viendo la que estamos, la que está cayendo, las cosas que nos vamos enterando con distintos informes de la UCO que están haciendo llegar a los distintos tribunales en procesos de investigación, de causas relacionadas con la corrupción, que atacan al Partido Socialista, al entorno de Pedro Sánchez, al gobierno?
No, que atacan, no, que afecta directamente al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, a su esposa, y lo que vemos es un presidente del gobierno que no para de mentir, que no para de ocultar, que no para de engañar, y yo creo que la situación, o sea, y estamos hablando de un sujeto que llegó al gobierno atacando a Mariano Rajoy por una frase que luego quedó totalmente desacreditada en una sentencia, y aquí estamos viendo a un señor que se ha reunido con gente que evidentemente ha tenido una relación y creación de una trama delictiva, y bueno, pues aquí está este hombre señalando que no sabe nada, que con él no va la cosa, que simplemente por echar a Ávalos ahora no tiene nada que ver con el caso Mascarilla, sino por una cuestión de desgaste del gobierno. Es que ya cuando lo escuchas hablar dices tú, pero Dios mío, ¿cómo se puede tener tanta desfachatez? Y este creo yo que es el momento más peligroso de este gobierno y de este presidente, cuando ya no tiene ningún tipo de límites ni de limitaciones a la hora de mentir. Las últimas informaciones que salieron del caso de Elsie, que también el presidente estaba informado. Es decir, bueno, pues el uno, como lo llama el informe de la UCO, el uno es un elemento muy peligroso, bueno, como lo estamos viendo ya, ¿no? Para España, y sobre todo muy peligroso lo que queda por venir.
Y además marca una estrategia que a mí me llama la atención, que haya ciudadanos españoles que la compren, ¿no? Porque yo puedo estar más o menos de acuerdo con Ayuso, me cae mejor. Yo, desde luego, le hubiese echado al novio ya de casa hace meses, ¿eh? Yo digo, ante la que me estás liando, tú vete de aquí, ya no que te quiero ni ver pintura. Pero bueno,
hablando de un tipo que evidentemente la hizo y defraudó, pero es que lo peor de todo es que los correos que se han filtrado es el tipo reconociendo el delito con Hacienda.
El delito
y
fiscal.
Declarándose culpable. O sea, pero que de dónde estamos hablando. Es decir, es un tío que se declaró culpable por 500.000 euros, creo que fue, que todavía no han dicho que sea delictivo, sino es que tú sabes que con Hacienda, como pongas unos euros fuera del lugar, la multa que te cae,
es importante.
Al final acabas reconociendo hasta que le robaste el chupete a un niño de la guardería.
Como te ponga la lupa Hacienda, va jodido. No, como te ponga la lupa, va jodido, porque te meten hasta en los calzoncillos y los calcetines.
Pero además es que no tienes mecanismo de reacción, ¿no? Y entonces cuando dices, oye, pues sí, me he equivocado, no lo he puesto, no lo he declarado, oye, paga, porque todo lo que viene después con Hacienda, y quien quiera que haya tenido algún fallo, que no sea un delincuente, sino que haya sido un fallo en una recepción de una herencia, que pones unas cantidades que te llegan por un... la recuperación un seguro de vida, eso lo tienes que poner como rentas del trabajo. Como lo pongas como que lo ingresas por otro tipo de renta, Hacienda en el OLA te dice que has cometido una sanción, que eres un infractor, un delincuente, y te casca 3.000 euros de multa, aunque lo hayas puesto ese dinero en otra casilla.
Es que yo no llego a entender cómo hay gente que compra esos discursos, es decir, equiparando lo que se está investigando en el entorno del PSOE, de gobierno y de Sánchez, equiparándolo al problema que tiene con Hacienda el que es pareja de Isabel Díaz Ayuso en actuaciones anteriores a conocer a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo
pero
hay españoles
es que
podemos...?
Un tipo que ha reconocido que efectivamente, oye, cometí el delito, ponme la multa, ponme lo que sea, que además es un tipo que ha reconocido el delito. Entonces, dices tú, oye, bueno, el delito no, la infracción, que esto...
pero van... A mí me preocupa, Zaida, ¿qué población hemos generado para que estemos comprando al mismo nivel? Que si la presidenta se ha ido de viaje y ha cerrado la sala VIP de Madrid, que si vive en el piso que se compraron con fraude fiscal. Es decir, este tipo de cosas, de verdad, en serio, ¿son equiparables a una trama de corrupción, a una organización criminal del número 2 del Partido Socialista? ¿Es similar? Es decir, pues es que hay mucha población de este país que está comprando ese discurso, ese relato del PSOE. Eso a mí me preocupa muchísimo.
Hay población al final los partidos políticos o los afines a los partidos políticos, y eso pasa más en la izquierda que en la derecha, que la verdad que el votante y el afiliado a un partido de derecha es bastante más crítico siempre, sistemáticamente, que los afiliados y los afines de izquierda. Oye, que eso es un mérito también, ¿no? Que da igual lo que hagan tus dirigentes, que tú vas a seguir a pie juntilla los argumentarios del partido, ¿no? Pero que tú, ante un hecho de gravedad, el Partido Socialista a través de sus ministros, por ejemplo, la última bronca que salió antes de este superescándalo del Uno, ¿no? Bueno, pues diga, no, es que Ayuso le dice no al presidente, que no se va a ver a reunir con el presidente. Y el escándalo es que Ayuso le dice al presidente que no lo va a ver, cuando el tipo se ha tirado una semana entera llamándola a ella delincuente, llamando al novio delincuente, pero allá por donde va. Entonces, lo que me resulta surrealista es que, bueno, todo ese trabajo de argumentario común que todos siguen a pie juntillas, todos los ministros y demás, pues sea noticiable que, bueno, que poco menos que Feijóo le tiene que pedir la dimisión a Ayuso, porque Ayuso no se va a reunir con un tipo que, bueno, pues que sistemáticamente la llama delincuente a ella y a su familia.
Corrupta.
También con su hermano y a su pareja.
La llama corrupta, ¿eh? Dice que el problema de la corrupción está en la Puerta del Sol y que la corrupta es Isabel Díaz Ayuso. Es que lo peor no es que lo diga el presidente del gobierno y se lo cree, que yo creo que el tipo tiene una enfermedad patológica y se cree sus mentiras. El problema es que se lo cree un montón de españoles.
No, pero lo increíble es que hasta donde yo sé, Isabel Díaz Ayuso no está siendo investigada judicialmente absolutamente por nada.
Claro.
Por nada.
Y como se cree, como ha hecho el novio.
Está diciendo el señor, el uno de la mancha, ¿no? Con su señora esposa, que todas las querellas que presenta contra el juez que está instruyendo su causa han sido desechadas, porque lógicamente la situación de Begoña con su marido y con toda la camarilla que rodea, bueno, pues su casa de Moncloa, pues es de hacérselo mirar. Pero es que da igual, o sea, da igual el tamaño de la mancha, error, terrible suceso que haya pasado con el Partido Socialista, que luego dicen, no, es que Isabel Díaz Ayuso bostezó sin taparse la boca. Y eso en los medios de comunicación, en lugar de decir, pero ¿qué me estás contando si esto no tiene sentido? Oiga, vamos a centrarnos en lo realmente importante, y es que usted, por medio de reuniones bastante secretas, decretó rescatar Air Europa. Oiga, porque es que su número 2 le dijo que se iba a ver con Delcy, una señora donde por lo visto hay dudas de si se llevó oro, si trajo oro de Rusia, si, bueno, lo que sea, pero todas estas cuestiones, y aquí estamos hablando de si Isabel Díaz Ayuso se reúne con él, un señor que la ha puesto a caer de un burro, y es que por supuesto que no, claro, pero es que lo noticiable sería es que Isabel Díaz Ayuso se reuniera con este sujeto.
Y encima la llaman la jefa, para intentar debilitar y fraccionar el Partido Popular en torno a dos líderes. Por cierto, tú eres más de Ayuso de Feijóo.
No. Isabel Díaz Ayuso, primero que nada, que no está compitiendo contra Feijóo, y por mucho que diga la gente que está compitiendo, en absoluto. Isabel Díaz Ayuso es una persona que llegó de ser prácticamente una desconocida, que tomó las decisiones apropiadas en una época donde, mientras otros estaban vendiendo mascarillas en las comunidades autónomas del Partido Socialista y haciendo auténticas atrocidades económicas que llevaron prácticamente a una crisis económica a este país, pues Isabel Díaz Ayuso, viendo la camarilla que estaba gobernando, dijo no, por aquí no voy a entrar, por aquí no voy a pasar, esto no tienen razón, y entonces se puso en su sitio como la presidenta de un gobierno de una comunidad autónoma que tiene que tomar decisiones en favor de sus vecinos. Y sus vecinos lo reconocieron y por eso tienen mayoría absoluta. Y eso, el Partido Socialista, donde saben que ya tienen a alguien fuerte contra quien no pueden luchar porque tiene el apoyo de la ciudadanía, ¿qué hace el Partido Socialista sistemáticamente? Pero en todas partes de España, lo hemos visto aquí en Canarias, lo hemos visto en la península, van a atacar a la persona, a hundir a la persona, social, laboral y políticamente. Y ese es el ataque sistemático que tienen contra Isabel Díaz Ayuso.
No porque consideren que es el rival a batir, y no porque quieran dividir el Partido Popular.
Pero en lugar de debatir a las personas políticamente, van contra su familia, van contra su honorabilidad, van contra su profesionalidad. Pero que ya te digo que esto es un modus operandi del Partido Socialista, no solo de Pedro Sánchez, sino de toda la institución socialista. Y pasa aquí en Santa Cruz de Tenerife y pasa en otros municipios donde tú ves los ataques. Bueno, recuerda los ataques personales de Marían Franquer cuando era consejera sí. del Cabildo, bueno, contra el Hogar Santa Rita, contra miembros del casino, contra personas que despidieron tuvieron directores anteriores de otros mandatos. O sea, no van contra pues una gestión lógica, no, van contra la persona, a destruir a la persona. Y de eso hay que tirar de hemeroteca para ver cómo se actúa. Te estoy poniendo un ejemplo de los más evidentes y más recientes.
De los que tú te acuerdas. Oye, y por cierto, para acabar, ¿qué te parece el cartel de carnaval de tu pueblo, de tu ciudad, de la capital tinerfeña? ¿Qué te parece el cartel?
Pues mira,
¿te
gusta? Que la verdad que tampoco, a ver, bonito es, porque es la reproducción de una fotografía, que es una fotografía sacada por un fotógrafo africano. La artista también es africana, hacen colaboraciones, y la reproducción de una fotografía sacada en un momento concreto, pues trasladada a un cartel de carnaval, porque nuestra alegoría del carnaval de este año es Los Secretos de África. Por lo tanto, que hayan dicho que se haya hecho un plagio, realmente no se ha hecho un plagio ninguno, porque son colaboradores y así lo ha declarado el propio artista. Lo importante y lo bonito, como dice el concejal de fiestas, Javier Rivero, es que, bueno, pues se habla del cartel de carnaval, y como no hay ningún tipo de problema detrás de ese cartel que se ha hecho, pues bueno, que se siga hablando, y cuanto más repercusión también tendrá más llegada de nuestro cartel del carnaval.
La polémica siempre es buena, es cierto. Aquel que dice que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? Pues
bueno, eso es cierto. Siempre, pero en este caso, cuando lo tienes todo seguro y sabes que las cosas están bien hechas, oye, pues que hablen, que eso te deja la seguridad. Otra cosa que hablen de ti, porque realmente hay un fondo de razón como el Partido Social, como lo que está pasando con el Partido Socialista. Entonces, no es lo mismo, no son las mismas circunstancias.
Pues nada, doña Zaida, ya volvemos a hablar con usted todos los jueves, si podemos, y si no podemos, los martes, pero ya no la tacho más de la lista de colaboradores, porque te dejo en Disneyland París para los restos.
Sí,
y no te olvides de pedirle la declaración de la renta a tu novio de los últimos 5 años, ¿eh? No vaya a ser que te vaya a pasar factura a ti.
Vale, gracias por el consejo.
Un abrazo, reina, cuídate mucho.
Chao, adiós.
Bueno, pues es jueves, y cuando los viernes Manu no puede, tenemos los jueves para hablar de cine. Muy buenos días, Manu.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí esperando la información que vas a compartir con nosotros, con todos nuestros oyentes, sobre lo que se avecina este fin de semana en materia cinematográfica.
Pues sí, pues bueno, semana que nos vamos acercando a final de mes, y que el 31 por la noche, pues sabemos que tenemos esa noche de Halloween, lo que hace que el mes de octubre pues sea un mes donde las propuestas de género fantástico, de fantasía, de terror, de suspense, pues se incrementen, y eso lo vemos también pues en esta semana, porque por ejemplo Netflix nos ofrece esta semana La Última Noche en Tremor, producción española, basada en la novela de Miquel Santiago, escrita y dirigida por Oriol Paulo, y que tiene a Javier Rey, Ana Polvorosa, Guillermo Toledo y Pilar Castro en los roles principales. Aquí Javier Rey pues interpreta a un músico que se recluye en un pueblo costero en el norte para terminar su última obra, y después de una grave tormenta empieza a tener pues visiones de carácter violento relacionadas con pues, un matrimonio que vive, bueno, que tiene la casa más cerca de donde él vive, en la primera línea de playa. Intenta advertirles de esas visiones que está teniendo, pero como el mito de Cassandra, es difícil que te crean ante una propuesta de estas características. Una miniserie de 8 episodios, y que bueno, una apuesta también importante por parte del cine español, con Oriol Paulo, que es el director de títulos como Contratiempo o Los Renglones Torcidos de Dios, y que pues aquí se pasa al formato miniserie.
Vamos con la siguiente propuesta.
Pues la siguiente propuesta nos llega por Amazon Prime. Su título es Canary Black, y es una película de acción protagonizada por Kate Beckinsale, una actriz que desde que protagonizara tiempo atrás Underworld, pues la verdad es que su recorrido ha ido más por Cine de Acción, a pesar de que es una actriz que su perfil previo era más de dramas o incluso dramas históricos. Canary Black está dirigida por Pierre Morel, que fue el director de Venganza, la película pues que relanzó la carrera de Liam Neeson, y en este caso pues bueno, es una película de producción estadounidense, donde Kate Beckinsale interpreta a una agente de la CIA a la que un grupo terrorista pues secuestra a su marido y lo tortura para conseguir que ella les entregue una información que está en poder de la compañía. A partir de ahí pues tendrá que lidiar entre pues salvar a su marido o entregar una información que puede provocar una guerra mundial.
That's a character flaw of mine. Bueno, pues vámonos a Apple TV, que esa es la plataforma preferida por mí.
Bueno, pues en este caso una propuesta curiosa, sobre todo por quién es su protagonista y el tipo de serie que nos propone. Su título es Before. Está protagonizada por Billy Crystal, al que pues siempre lo vinculamos más con el género la comedia. Recordamos por películas como Cuando Harry encontró a Sally, o ser uno de los maestros de ceremonias más digamos, recordados de la gala de los Oscar. Pero en este caso nos metemos en el terreno de un drama psicológico con elementos casi de terror. Aquí interpreta a un psiquiatra infantil que está pasando una etapa personal difícil después de la muerte trágica de su mujer, y se encuentra con un niño con problemas, que tiene digamos incapacidad para conectar socialmente, con arranques de violencia, con también digamos un trastorno alucinatorio, y que él pues empieza a tratar para intentar indagar y ver cuál es el origen de ese problema, y que poco a poco pues ese problema va también a afectarle a nivel personal. Como decimos, un thriller con toques de drama, con toques de suspense, entrando en el terreno del terror, lo que supone pues un cambio de registro para Billy Crystal a estas alturas de su carrera.
Tendrás que empezar a hablarme de Lina.
Pues estoy bien.
¿Estás seguro?
Bueno, y cuarta y última propuesta en plataforma.
Pues en este caso es Superman y Lois, que llega a su cuarta temporada, que muy probablemente va a ser la última. No por falta de interés en la serie, que bueno, siendo pues la, digamos, la última incorporación de lo que se debió llamar el Arrowverso, y que ahora pues es la única vez que mantiene en antena, pues ha sido una serie que ha tenido pues buenas críticas y tiene suficiente audiencia como para poderse mantener un poco más. Pero dado que para el próximo año Warner tiene previsto ya el estreno de la nueva película de Superman, pues no quieren que haya digamos dos versiones de Superman compitiendo, una en televisión y la otra en la gran pantalla. En esta cuarta temporada volvemos a tener a Tyler Joachim y a Bitsy Tulok en los papeles principales. Partimos de un cliffhanger de la temporada anterior, donde presenciamos ni más ni menos que la muerte de Superman, aunque quizás pues bueno, esa muerte quizás fue un tanto exagerada, como sabemos en el mundo de los cómics, pero sí es cierto que en esta veremos si Superman sigue con vida o no, y también otra cosa importante, si al final pues va a ser su hijo Jordan quien recoja el testigo y se convierta en el nuevo Superman. Una temporada que va a tener menos episodios de los habituales, 10 episodios, también porque Warner pidió que se abarataran un poco los costes de producción de esta serie, que también pues apostaba mucho por los efectos visuales.
He left something for all of you.
Pues pasamos ahora a las salas.
¿Ese es Tom?
Pues en las salas empezamos también con cine de terror y empezamos también con producción española. Hablamos de El Llanto, que es una película dirigida por Pedro Martín Calero, que está protagonizada por Esther Espósito, por Matilde Olivier, por Malena Vila, y que nos presenta pues, a una protagonista que lleva 20 años arrastrando pues, una presencia sobrenatural que la acompaña y que cada vez es más amenazadora, y que cada vez que intenta hablar de esa presencia que la amenaza, pues lo único que encuentra es incomprensión por la gente que está a su lado. Una cinta de suspense, de terror, y que supone, pues bueno, en este caso una nueva oportunidad para Esther Espósito, para su lucimiento como protagonista estrella de la película.
Podrías haberme avisado que estaba loca de atar la mina. Igual no te preocupes que no le dije nada, ¿eh?
¿De qué?
De que no sabía que la estabas grabando.
¿Qué mina?
Vámonos a la siguiente propuesta.
Bueno, la siguiente propuesta también de producción española supone el debut como guionista y directora de Paz Vega, quien también pues participa como una de las actrices protagonistas de la cinta. Se titula Rita y nos lleva a Sevilla, junio de 1984, arranque del verano. Una familia de clase obrera con dos hijos de 7 y 5 años y que viven pues a duras penas con los ingresos que tienen. Todo esto pues narrado desde la perspectiva de Rita, que es la hermana mayor con 7 años, y digamos que por parte de los dos niños pues todos son juegos y ese inicio del verano y el poder ir a la playa, pero detrás de esa mirada pues encontramos también las dificultades de esta familia para poder sobrevivir.
Soñaba con vivir en una playa de arena blanca, en una casita de madera.
Vamos con la siguiente propuesta, que ya nos quedan dos.
La siguiente propuesta pues, podría ser la despedida de pues, uno de los grandes. Hablamos de Michael Caine, quien ya avisó que por edad, por problemas de movilidad y también porque bueno, a su edad tampoco es que los papeles que le llegan pues sean los más halagüeños, pues muy probablemente pues deje de lado su carrera interpretativa y se centre más en su carrera como escritor. En cualquier caso, La Gran Escapada es una nueva ocasión de ver a este mítico actor en papel protagonista, una cinta dirigida por el británico Oliver Parker, donde además pues Michael Caine está acompañado por otra gran veterana de teatro, el cine y la televisión británico, que es Glenda Jackson, y donde interpreta pues a un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 89 años que cuando pues va a tener lugar el 70º aniversario del desembarco del día D, pues quiere ir a esa conmemoración, estar una vez más en la playa de Normandía, pues recordando a sus camaradas caídos. Así que él pues vive con su mujer en una residencia de ancianos, pero se escapa para poder viajar hasta Francia y poder pasar pues ese momento de recuerdo hacia digamos antiguos amigos que no volvieron de la guerra, y que le sirve también este viaje pues para cerrar antiguas heridas.
Un vejestorio de 90 años honra a los gloriosos caídos.
Bueno, y la cuarta y última propuesta de esta semana.
Pues en este caso se trata de Venom, El Último Baile, tercera entrega de las películas en solitario de este personaje, inicialmente pues uno de los archienemigos de Spider-Man. Que Sony, bueno, un poco al llegar al acuerdo con Marvel Studios para que el personaje de Spider-Man pues entrara en el universo cinematográfico Marvel, pues ha estado, digamos, explotando estos spin-offs en muchos casos con poca fortuna. Es verdad que las dos películas anteriores de Venom pues fueron bastante bien en taquilla. Digamos, la crítica no fue tan magnánima, pero después títulos como Morbius, como Madame Web, pues no han funcionado ni en taquilla ni, ni con la crítica, y la de Kraven el cazador, pues parece que cada vez se resisten más a estrenarla. En cualquier caso, Tom Hardy pues vuelve a liderar esta tercera entrega, interpretando a Eddie Brock, el anfitrión de simbionte, y que él ha dicho pues ya es su despedida de este personaje. Él pues ha participado en el guión junto con Kelly Marcel, quien a su vez debuta como directora de la película. En esta ocasión pues tenemos a Eddie y a Venom en fuga, huyendo del ejército estadounidense, al mismo tiempo que se enteran pues que en el planeta de origen de Venom lo han localizado y ya mandan pues un ejército para atraparle y ya de paso pues invadir la Tierra. Una película de acción, de aventura, que como decimos supone la despedida del personaje por parte del actor Tom Hardy, y que podría ser pues el nexo de unión con el universo cinematográfico Marvel.
Lo necesito.
Somos malos.
Sí, señor.
Bueno, pues al final tenemos la banda sonora original que has elegido de nuestro Rafael, que es la clave musical de esta semana.
Ahí la sí, tenemos. En este caso, pues la balada de la trompeta, que es una de las canciones que forjaron pues el mito de Rafael, canción de 1967, que después salió publicada en su álbum Corazón, Corazón, y que además fue uno de los temas que interpretó en una de sus intervenciones cinematográficas, en la película Sin un adiós, de Vicente Escrivá. La balada de la trompeta pues bueno, ha sido una de las canciones de mayor éxito de Rafael, y después también pues bueno, no solo pues tuvo ese momento en cinematográfico en Sin un adiós, sino que sirvió de inspiración para la película de Álex de la Iglesia, Balada triste de trompeta, donde incluso pues el propio Álex de la Iglesia cita la película de Escrivá en pantalla. Así que pues una canción dramática y una de los temas, como decimos, que forman parte del mito de Rafael.
Bueno, Manu, pues nos despedimos de ti y escuchamos este tema precioso de Rafael como primera pausa musical en la mañana de hoy, que no hemos hecho todavía ninguna. Hasta la semana que viene, don Manu.
Hasta la próxima semana.
Desesperado, va llorando, recordando mi pasado. Ah.
Pues seguimos cuando son las 9 y un minuto en Canarias, 10 y un minuto en el resto del territorio nacional, en las mañanas de Gente Radio. Y esta mañana no hemos podido hacer resumen de noticias locales, porque ya saben ustedes que el contenido de este programa cada día es más intenso. Pero una de las noticias que comentábamos en el día de ayer, y hoy vamos a ahondar un poquito más en el resumen inicial, era la modificación de crédito que se va a proponer de 1.200.000 euros este próximo viernes, creo recordar que va a pleno, donde se incluían alguna partida que otra. Pero para hablar de ello, creo que el mejor y el más autorizado y el que más conoce esta incidencia es el líder del Partido Socialista Obrero Español en el Cabildo Insular de Tenerife y expresidente del Cabildo y senador también por designación autonómica, don Pedro Martín. Pedro, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, por designación autonómica no, por votación.
Perdón, es verdad, perdón. Usted me perdona.
Diego, pero es que...
Pero te hubiesen designado igual, es que esta mañana estoy un poquito espeso, ya te lo digo yo.
No, por favor, que por designación autonómica al senador lo elige el Parlamento y por designación popular es mediante una votación... En elecciones.
Y si no recuerdo mal, fuiste el más votado, además, ¿no?
Sí, fui afortunadamente y tengo la alegría de haber sido el senador que obtuvo más votos en las últimas elecciones.
Bueno, pues el PSOE ha decidido pedir explicaciones al Cabildo por esa modificación presupuestaria de aproximadamente 1.200.000 euros, donde se quiere incluir el coste de unos premios de un influencer que ya fue famoso en Tenerife porque se le abrió el teleférico para que subiera arriba a hacer un vídeo que tuvo mucha repercusión y acompañado del director insular que creo que en aquel momento estaba de baja o de permiso. Cuéntanos qué está pasando, porque la presidenta hoy ha salido a decir que serán 300.000 euros la partida para esos premios del influencer The Greft.
Bueno, no sabemos todavía exactamente cuál es la cantidad, 300.000 euros se supone, ha dicho la presidenta, pero no ha entregado ningún documento en el que se sepa exactamente el dinero. Lo único que sabemos es que se va a cambiar una cantidad de dinero, se va a cambiar del destino que estaba previsto, 1.200.000 euros, que en su día se aprobaron por parte del Cabildo en los presupuestos, y ahora se coge dinero del Cabildo, 1.200.000 euros, para dedicarlo a unos, ellos denominan proyectos, que son unas presentaciones, digamos, tecnológicas. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues aquí lo que hay dinero es para un señor que es influencer, que lo conocemos ya porque, es verdad, estuvo hace algún tiempo en la isla, se hizo fotos con la presidenta del Cabildo, porque evidentemente lo que la presidenta quiere es darse publicidad entre la gente joven que está en redes, y bueno, lo invitó al Teide, subió en el teleférico, un día en el que el teleférico estaba cerrado al público, se le abrió solo para él, había problemas climatológicos y sin embargo se abrió para que pudiera estar en el Teide, subir en ese teleférico también el director insular de deportes, y fue curioso que este influencer al que ahora se le va a pagar un importante dinero, pues lo que dijo es que él estaba en el pico del Teide, que venía, que le habrían abierto el teleférico gracias a que había un capo, eso lo dijo él, hay un capo del Cabildo que me ha abierto el teleférico, se comió un plátano en el pico del Teide, diciendo que era plátano de Canarias, como si nosotros necesitáramos que alguien nos hiciera ese tipo de publicidad, a estas alturas comerse un plátano de Canarias para promocionar la isla, y poco más. Bien, aparte de que es bastante irregular que alguien se le abra el teleférico de esa forma, que además no tenga permiso para subir al pico del Teide y se lo suba en mano el director. Bueno, en fin, pensábamos que eso se había quedado ahí, pero es que ahora resulta que se le quiere contratar por presentar unos premios. Y resulta que se le va a pagar, dice la presidenta, 300.000 euros. Ya veremos si es eso o es mucho más, porque lo que se cambia son 1.200.000 euros. Bien, y se le va a pagar a un señor que se ha ido a vivir a Andorra para no pagar impuestos en España. Es decir, con los impuestos de todos le vamos a pagar a un señor por hacer la presentación de unos premios que ese señor con ese dinero luego no lo va a tributar en España porque se lo lleva para Andorra. En fin, a mí lo que me parece bastante lamentable es que toda esta operación de este movimiento de dinero se hace simplemente para buscar a un influencer que tiene muchos seguidores para que la presidenta del Cabildo una vez más vuelva a hacerse publicidad de sí misma.
Y la documentación que os han aportado es bastante escasa, ¿no? Porque solamente habla de esos eventos tecnológicos para promocionar internacionalmente la isla y habla del parque tecnológico, pero realmente el desglose de ese 1.200.000 euros no os lo aportan a la oposición para poder estudiarlo, ¿no?
No tenemos la información. Vamos a ver si la vamos obteniendo. Nos dicen que esto es para la creación de empleo de alta cualificación. Yo la verdad es que dudo que un evento que se retransmite en streaming, que se retransmite por plataformas de unos premios, eso genere una gran creación de empleo de alta cualificación en Tenerife, que es por eso por lo que se justifica que se paga este dinero, y esperamos a tener más información. Pero bueno, repito, la sensación que nos da es que al bochorno que pudimos ver de un señor diciendo del director general de Medio Ambiente, que era un capo del Cabildo de Tenerife, que había subido exclusivamente a solucionarle a él la papeleta de poder visitar el Pico del Teide, cuando no podía. Bueno, salvo esto, ya me dirán ustedes el interés que esto puede generar desde el punto de vista de la creación de empleo. Que haya muchas personas a las que le guste este señor y les guste que presente premios porque es un youtuber y estas cosas, pues me parece muy bien. Pero lo cierto es que lo que ha contado este mismo señor es que estos eventos, que va a ser, este evento que va a celebrar en Tenerife, ya iba a dejar de celebrarlos porque dice que perdía hasta 1 millón de euros, que él perdía mucho dinero. Bueno, pues ahora resulta que se van a celebrar gracias a que el Cabildo de Tenerife le va a poner dinero.
Es sorprendente. De todas maneras, la presidenta dará explicaciones en el pleno, imagino, ¿no? O la presidenta o quién, el consejero delegado.
Sí, sí, sí. En este caso, se lo vamos a pedir. Esperemos que guarde un poco el tono porque se puso muy enfadada diciendo que queremos, en fin, que estamos en contra de todo. Y no es cierto. Nosotros votamos en muchísimas ocasiones. Son muchos los puntos que votamos a favor junto con el Cabildo, porque estamos aquí para intentar ayudar, hacer oposición, pero ayudar en lo que es bueno para la isla. Ahora, estos esfuerzos permanentes de la presidenta del Cabildo de hacerse publicidad, de estar todo el día en redes y pensar que si le paga una buena cantidad de dinero a un influencer que sale en YouTube, así conseguirá más publicidad entre la gente joven, pues bueno, creemos que el Cabildo de Tenerife y el dinero público no está para estarle haciendo publicidad todo el día a la presidenta, sino para aprovecharlo en aquellas cosas que de verdad son necesarias y en las que de verdad se genera empleo. Porque lo que más me molesta de este asunto, aparte de que este señor no paga impuestos en España, siendo español, es que digan que esto es para crear empleo. Yo la verdad es que no encuentro justificación por ningún lado y desde luego ellos tampoco la aportan.
El tema es el plan director de innovación. Leo textualmente el asunto de la solicitud de modificación de crédito. Acciones derivadas del plan director de innovación vinculadas al desarrollo de eventos tecnológicos, proyectos ESLAN y Hub Intech, destinada a la captación de empresas del sector tecnológico y su internacionalización, así como para fomentar la creación de empleo de alta cualificación. Importe 1.200.000 euros a la empresa mercantil pública Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, sociedad anónima dependiente de la Consejería de Innovación. Poca información, me parece, y desde luego dudas razonables plantea. Así que estaremos pendientes, don Pedro, y usted nos informa de a qué van destinados este 1.200.000 euros, que a mí me parece una cantidad excesiva para promocionar,
sí,
este tipo.
Se supone que son dos eventos. Uno, creo recordar, de la Javi Intech, se hizo durante el tiempo por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz. Y bueno, son eventos tecnológicos. El proyecto SLAM de este señor, del influencer, es presentar unos premios, pues me parece muy bien que presente unos premios. Lo que no entiendo de verdad es que hace el Cabildo de Tenerife poniendo dinero ahí. Vamos a ver si son 300.000 o es mucho más. Yo me temo que será más dinero. Pero 300.000 euros ya me parece una barbaridad para presentar unos premios por streaming. Y repito, hacérselo a un señor, que lo que me molesta es que se lo vamos a pagar con los impuestos de todos y este señor se va a coger la perrita y no va a tributar en España. Oiga, aparte de que es dudoso el que esto tenga el valor de esos 300.000 euros que pone el Cabildo, oiga, es que además este señor no paga impuestos aquí. ¿Y todo esto para qué? Para que vuelva a hacerse fotos, como ya se hizo, con la presidenta del Cabildo sentada en una mesa de estas de gamer, de mesas de ordenador, sonriendo con la presidenta, y que vean que tenemos una presidenta muy popular entre los jóvenes. Oiga, qué fácil es disparar con dinero público.
Bueno, pues informarle que los premios ESLAN, sería la cuarta edición, las dos primeras ediciones se hicieron en el Palau de la Música de Cataluña, en Barcelona, la siguiente se hizo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y la tercera se hizo en Andorra, así que la cuarta en Tenerife. Don Pedro, estaremos pendientes.
Muy bien,
estaremos
un
pendientes.
Placer, muchísimas gracias por la atención.
Bueno, pues a esta hora de la mañana, cuando son las 9:13, después de haber escuchado al anterior presidente del Cabildo Insular de Tenerife, vamos a comentar la actualidad con mi querido Javier Bueno. Don Javier Bueno, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
¿Tú conocías los premios ESLAN?
Lucía, porque a mí esto de los videojuegos, los sports...
Te pasa lo mismo que a mí.
A mí ya me coge un poquito mayor.
A mí te pasa... Bueno. Yo, los premiados del año de este año, del 24, se llaman Illo Juan, X-Cry, Paula CG, Illo Juan otra vez, Yuna Kark, Dava Sonic Kick, Maximus, La Velocidad del Año 3, Minecraft Extreme y Skipcraft Games 2. Esos son los premiados del año 24.
Imagínate,
no conozco ninguno. Es que me cuesta hasta pronunciarlo. Bueno, pues... Parece que el Cabildo va a destinar 300.000 euros de una modificación presupuestaria de 1.200.000 euros en traer aquí estos premios para el año que viene.
Vamos a ver. El que yo no conozca los premios y que tú tampoco los conozcas, no quiere decir que no sean importantes en su sector. Porque son los premios más importantes del mayor evento en lengua española.
Sí,
estos temas.
De temas de streaming, sí.
De streaming. Entonces...
Sí, somos unos analfabetos.
No tiene sede ya Tenerife. Está compitiendo con Madrid, Málaga y otras ciudades en Latinoamérica. O sea, todavía no se sabe si va a suceder. Pero yo creo que es positivo para la isla de Tenerife poner nuestra isla en primer plano en eventos como estos. Que no los conoceremos los que tenemos una cierta edad, pero los que tienen otra cierta edad y manejan, son eventos que manejan muchísimo dinero. De hecho, dicen que son unos eventos que pueden llegar a tener 600 millones de visualizaciones.
Sí, sí, entonces, está claro que estamos fuera de...
turística, que puedan ver 600 millones de visualizaciones, que a lo mejor no son 600 millones de personas, pero que puede estar ahí, pues dime tú una promoción turística que con 300.000 euros pueda llegar a 600 millones de visualizaciones. Es decir, cada visualización cuesta 0,0005. Bueno, como promoción turística me parece espectacular el ratio de lo que ingresas o lo que gastas en ese evento y lo que puedes sacar del evento. Todos los temas de promoción turística son a fondo perdido. Pues es unas promociones turísticas de determinados lugares, pensando o calculando que eso te va a dar un rédito de toda la gente que va a venir. Vale, pues este rédito son 600 millones de visualizaciones. Más luego gente que quiera venir aquí a conocer directamente la isla. Eso ya no se puede calcular.
Sí, está claro que a nosotros nos suena más los premios Cadena Dial, que vemos a los cantantes y los conocemos.
Maravilloso, que además se celebran en muchas ocasiones en el Auditorio Santa Cruz de Tenerife, sí. A nivel nacional. Nadie dice nada, ¿no?
Pero que esto parece que sí.
Piqué. Ahora viene Piqué con la liga, los clean estos.
Sí.
Y yo tampoco la sigo, o sea, las cosas como son, no las sigo. Pero viendo la prensa deportiva, pues son eventos que tienen mucha trascendencia.
Y este parece que es hasta superior, ¿eh? Fíjate tú, yo la Kiwings y la Kings League las conozco, porque he oído hablar de ellas, no he participado nunca ni las sigo. Pero resulta que estos premios Island parece que tienen más repercusión a nivel de visualizaciones que la propia Queen League. Para que sea que estamos fuera del mercado, que este tipo de cosas estamos... Yo por lo menos estoy completamente ajeno.
No, yo también, pero luego te pones a mirar y te pones a ver qué es o tal, por lo menos para estar meridianamente informado y saber de lo que habla uno, claro, empiezas a ver. Esto es como la oferta y la demanda. ¿Te cuadran los números? Sí, no me cuadra. No, un gasto innecesario. No, es información turística, evidentemente, ¿no? Porque a donde llega, ya en primer lugar donde llega, no llega ningún otro evento de promoción turística, ni de la isla ni de la comunidad autónoma. Así que, hombre, todo no se puede criticar. A mí me gustaría, que me parece muy bien criticar, está en su papel de oposición. Pero bueno, si cogemos los 4 años de gestión como presidente del Cabildo, hay muchos vacíos. De hecho, hay funcionarios del Cabildo, varios, hay muchos, yo podría hablar con varios, y todos dicen que por lo menos ahora mismo se está trabajando, porque es que antes ni se trabajaba, o se dejaban las cosas. Que sepa dónde ha estado y dónde está.
Pues bueno.
¿Lo tiene claro?
ahí estaremos pendientes. La verdad es que para gustos colores, y desde luego la promoción de la isla en eventos tecnológicos es una necesidad que tenemos, porque los mundos de la comunicación están cambiando y el desconocimiento no quiere decir que sea malo, sino al revés, justamente lo contrario.
Y todo lo que sea promoción de la isla es positivo, entre otras cosas, porque hay mucho indigente mental suelto, podemita o esos que viven de las pagas, que hacen el daño que hacen con aquí conquistar las playas y echar a los turistas.
Pero eran pocos, ¿no? Eran pocos.
Tienen dos neuronas en la cabeza y una solo es para ir al baño. La otra no sé si la utilizan, pero una solo para ir al baño.
Y no se podía haber evitado ese espectáculo que vimos este domingo. Eran pocos y cobardes, ¿no? Porque
eran
fueron
pocos, pero hacen mucho daño, Diego. Hace mucho daño.
Mucho más del
que... Y de hecho, todo ese daño que hacen obligan a las administraciones a retirar dinero de otras partidas y utilizarlo en promoción turística, porque es que vivimos del turismo. Pero luego, estos cuatro tontolabas hacen esto, la administración quita partida económica para promocionar turismo y se ataca a la administración porque, oiga, hay otras necesidades más imperiosas que promocionar el turismo. Claro, tontolabas, si no estuviera haciendo el imbécil, rompiéndonos nuestra imagen internacional, que es de donde vivimos, pues no se tendrían que gastar dinero en intentar arreglar lo que tú destrozas. Si estuvieras quietito, trabajaras, en lugar de estarte tocando los huevos y viviendo de la subvención en casa, porque viven de eso, pues no tendríamos que utilizar dinero público en promocionar el turismo. ¿Sabes por qué? Porque, entre otras cosas, nuestras islas, una cosa bonita que tiene, y maravillosa además, aunque nos joda a todos estos, es que se promocionan solas.
Sí.
No tenemos mucho que vender, porque está todo, se ve. No tenemos... ¿Sabes lo que te quiero decir?
Y a pesar de ello, el mercado británico, hoy conocemos que es que para adelante, como los Alicante, que les da igual los cuatro perros flautas estos que intentan jodernos.
Sí, bueno, a ver si algún perro flauta... Porque claro, se meten con otro tipo de turismo, pero a ver si algún perro flauta tiene las narices de bajarse con algún hooligan. A ver, a hacerle la tontería. Que los hooligans no bajan la cabeza.
¿Hay alguna posibilidad de que este movimiento absurdo de ir en contra del turismo se pare desde las administraciones públicas? Es decir, ¿se pueden prohibir este tipo de manifestaciones o es imposible?
Yo, si los partidos políticos de izquierda pusieran de su lado y desarticularan esto, pues sí, porque claro, en los maravillosos cuatro años que vivimos en estas islas del Pacto de las Flores, que teníamos los mismos problemas en turismo que tenemos a día de hoy, ¿cuántas manifestaciones viste en contra del turismo? Ninguna.
Es como siempre cuando...
Se cambia el gobierno y entonces ya el turismo es un problema. La inmigración no.
Pero una falta de responsabilidad. Es que eso no puede hacerse política con eso porque el PIB de Canarias es rojo, azul, amarillo, verde, da igual.
Evidentemente, pero a ellos les da igual. A cuanto peor vaya, mejor. Siempre te lo he dicho en este programa. De izquierda, a cuanto peor le vaya a la sociedad, mejor para ellos. Por sus réditos políticos, partidistas, totalmente.
Desde luego yo creo que están consiguiendo despegarse de la opinión pública. Todo el 20 de abril había un clamor popular de que era necesario replantearse el futuro de Canarias, pero de esta manera no. Es decir, lo que no podemos...
Acuérdate que el 20 de abril, lo que yo decía, que eso iba contra el turismo, y salían diciendo, no, esto va contra el modelo, pero no vamos contra los turistas, ¿ah, no? Y aparecen coches de rentacar pintados...
Ahora blanco sobre negro.
En casas pintadas en contra de los turistas, ahora ir a la playa a acosarlo. No se va a contar a los turistas, pero ¿qué se piensa? Que el resto de gente nos chupamos el dedito. Es que el resto de los canarios somos ineptos.
No lo somos, pues no lo somos.
Yo creo que se le está ya cogiendo el andar de la perrita.
Yo creo que se les ha cogido ya. Cuidado. Yo creo que se les ha cogido ya, que ya la mayoría de la población canaria
son... Tenga mucho cuidado, no sea que una cosa es ser canario, tranquilito, a veces aplatanado, pero de lo bueno que somos, es que somos tal, y otra cosa es ser imbécil. Y cuando te tocan la gallinita, los huevos de oro, se defiende. Esa tenga la consecuencia.
Cierto es. Desde luego yo insisto en que la población canaria, la diferencia del seguimiento del 20A al 20O es un abismo, ¿no? Y que desde luego hay muchos que nos hemos dado cuenta de que lo que tú decías era verdad, es decir, que aquí lo que hay es un movimiento político de desgaste del gobierno a través de lemas que podemos estar todos sensibilizados con ellos, pero que realmente lo que hay es un ataque al turismo ya no encubierto, ya clarísimo.
No, total, pero eso tiene un objetivo político. Y hacerle todo el daño posible al actual gobierno para que venga otro gobierno de las flores.
Que lo hice igual de bien que esto.
Y si viniera otro gobierno de las flores, automáticamente ya no habría ninguna manifestación en contra del turismo. Ya estarían bien.
Bueno, ha pasado una cosa en el Parlamento que me llama la atención y es que el PSOE ha presentado una PNL que aparentemente no iba a tener apoyo, pero sí va a tirar para adelante. del tema de legislación turística en Canarias, donde aparentemente una de las cosas estrellas es que van a obligar a la utilización de camas con elevación para que las Kelly tengan menos problemas de espalda.
Me parece bien.
Me parece bien.
Es que no es incompatible. Yo quiero que las islas ingresen mucho dinero de turismo, pero también quiero que los trabajadores estén bien pagados y tengan sus derechos sociales cubiertos, no que sean explotados por los empresarios. Y que mucho dinero, además de ese, se reinvierta aquí y no se vaya para Mallorca, no se vaya para otro lado. Pero que eso no es incompatible.
No, exactamente.
Pero el decir no al turismo y tal es, primero, cargarte la única industria que tenemos. No tenemos alternativa, ninguna. No es joder al empresario, porque mira, el empresario que tiene un hotel aquí grande, la imagen tal, coge el hotel, coge tal y lo pone en otro lugar del planeta. Además de lugares que no hacen competencia directa. Con lo que va a seguir ganando dinero. Pero todos los trabajadores de ese hotel, el jardinero, el camarero, el recepcionista, el que lleva la maleta, la señora de la limpieza, todos esos se van a la calle. Eso es lo que hace la izquierda, se van a la calle. A los obreros, a los trabajadores, son a los que perjudican. ¿Por qué te crees que perjudican a los empresarios?
Está claro que no. Si es que esto es un sinsentido. De todas maneras, es verdad que lo que tú decías también al principio, que esto hace más daño del que creemos, ¿eh? Porque han salido en los dos periódicos locales, pero si uno da un vistazo a la prensa internacional y a los foros de turismo, las fotografías están desde el minuto uno ahí. Y a pesar de todo, seguimos siendo potencia turística y seguimos batiendo récord. Con lo cual, espero que haga menos daño del que algunos estamos previendo que vaya a hacer.
Sí, pero el daño no se ve. Yo hago la manifestación hoy y no la veo la siguiente semana. El daño se va a ver dentro de 6, 8, 10 meses, cuando los turoperadores cubran las plazas que tienen para nuestras islas. Claro, esto hay que verlo con perspectiva. Ojalá que no.
Pero bueno, no va a ser. Está claro que esto no nos hace bien a nadie.
No, bueno, no. Y además, dime en cualquier lugar del mundo que lo que te da de comer, te pegas un tiro en el pie para dejar de comer, no para comer de otra cosa, sino para dejar de comer directamente. En ningún lugar del mundo, no conozco a nadie.
Es un poco raro. Oye, y vámonos al ámbito nacional, que yo quiero saber tu opinión, pero cortita, que ya, como siempre, vamos con el tiempo pegado al culo. El tema de la... Y además tú tienes que irte a las 9:45. Yo sé que tienes ya me dijiste que tienes un reunión.
Además por internet, para que veas que es importante las nuevas tecnologías.
Sí, además el internet tiene el problema de que no puedes llegar tarde, que es darle un botón, hay plugins, se te ponen... ¿Crees que el Partido Popular está haciendo alguna estrategia de oposición al sanchismo y que es apropiado y conveniente que ahora, después de la semana pasada haber tenido una querella fallida, Feijóo centre su debate en que dimita al señor Sánchez por lo que se sabe de la imputación, de la más que posible imputación del señor Ábalos y la identificación como número uno? ¿Ese va a ser el nuevo adalí o el nuevo buque insignia de la oposición? No,
yo creo que la oposición de España, que está liderada por el Partido Popular, lo que tiene que hacer ahora es sacarle todo, lavarle la cara al presidente con todo lo que tiene. Si es que está metido en todos lados, es que no hay fregado que no esté el presidente en todo sitio. Entonces lo que hay que ver es día tras día, ta, 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 ta. Los juzgados van por un lado, pero esto es control político. El político es hacerle esa oposición. En cosas que beneficien a España a nivel internacional y se necesite tal, mano tendida. Pero todo lo que sea aquí dentro y todo lo que sea gestión de gobierno que está pringada por todos lados, contundencia total. Márchese, señor González Aznar. Contundencia total, diaria.
Pero fíjate tú que yo tengo la sensación de que ahora mismo la ciudadanía española no le daría una mayoría clara al señor Feijóo.
Vamos a ver. No porque sea el señor Feijóo ni porque sea el Partido Popular o deje de tal. Estamos comparando lo que era un sistema político bipartidista, Partido Popular, Partido Socialista, donde podrían haber mayoría absoluta sin ningún problema o se necesitarían determinados apoyos, a un sistema político que ya no existe, sino que es multipartidista. Aquí ya no estamos hablando de dos grandes partidos. Si estuviéramos en la situación de dos grandes partidos, evidentemente ahora en todas las encuestas y en todo tal, pues pasaría como con González Aznar. Aznar estaría muchísimo, unos puntos por encima. Llegó a estar hasta 12 puntos por encima. Luego, es verdad que cuando ganó, casi en extremis. Pero bueno, los socialistas tienen mucha maña en esas cosas. Pero si estuviéramos a día de hoy, el Partido Popular evidentemente estaría 5, 6 o 10 puntos por encima del PSOE. Pero es que a día de hoy el electorado del PP tiene varios partidos que se presentan. el electorado del PSOE también tiene varios partidos que se presentan. Menos, que se están matando entre ellos y están volviendo todo a la casa común. Eso siempre es lo que ha hecho el PSOE. Dijo, con la que está cayendo, mira todo lo que saca. Evidentemente, pero coge todo lo que ha bajado Podemos, todo lo que ha bajado Sumar, ¿y dónde se va a ser voto? ¿Al PP?
Al PSOE.
Se va al Partido Socialista, evidentemente. Y en el sector del PP, pues tienes que dividirlo con Vox, y en las regiones, pues el PNV con Junts, aquí con Coalición Canaria, y en Foro Asturias, es que tiene varios, donde el voto del centro-derecha se divide, no solo tiene una opción o dos opciones. Hay comunidades autónomas que puedes tener cuatro y cinco opciones. Y el sistema electoral español es el que es. Entonces, no podemos hacer una comparativa a cuando el sistema era bipartidista, porque no lo es. Y tal como va el asunto, no creo que vuelva a serlo. O si vuelva a ser, será dentro de 20, 25 años, pero a corto plazo no se ven evidencias de llegar a un sistema bipartidista.
No, la izquierda del PSOE está fracturada, ya más yo lo estaba diciendo, que es necesaria una alternativa única, pero parece difícil que Podemos, Izquierda Unida y lo que significa Sumar se pueda presentar en una única opción política que le podría hacer daño al PSOE. Pero al final estamos hablando que España está dividida en dos bloques, gente progresista y gente conservadora, o gente de izquierda y gente siempre de derecha. Como toda la vida
de España.
Como toda la vida de Dios.
Y eso va a seguir así siempre, siempre, porque no hay peor enemigo de un español que otro español. Por el sectarismo ideológico.
Que por
el no juntarte y reconocerle al adversario que hay determinadas cosas en las que tiene razón y que estaría bien aplicarlas. No. Eso en España no existe. Nunca ha existido. La transición, y porque teníamos que cerrar heridas, porque veníamos una dictadura 40 años tal y todo el mundo nos estaba mirando. O sea, ahí hicimos un periodo de, bueno, peligro a la mano. Pero una vez puesto ya instalado, y sobre todo cuando llega Zapatero, tras un atentado que no está claro quién está detrás de ese atentado, a partir de ahí se han roto todos los consensos, se han roto todos los acuerdos, se ha roto tal, y se ha ido sectarizando y radicalizando las posiciones en política.
Pues nada, tendremos que seguir esperando que se normalice la situación política y que avancemos como ciudadanía. Y desde luego, con un 40% de abstención, difícilmente vamos a poder construir una alternativa a lo que ahora mismo estamos sufriendo. La semana que viene intentaremos buscar...
40% de abstención, luego protesta, sale a la calle, hace manifestaciones y hace tal. Pues claro, el no votar les deslegitima todo tipo de manifestaciones de estas y de cabreo y tal. El cabreo se nota, o el apoyo, tiene que ser el cabreo, se nota yendo a votar. Porque el derecho a voto no solo es un derecho, como ciudadano es un deber y un derecho. Lo que pasa es que algunos se quedan solo con la parte de derecho. Como derecho, pues, la ejerzo o no. Perfecto. Pero si no la ejerce, 4 años, calladito.
Pues don Javier, la semana que viene volveremos a la carga. Un abrazo.
Esperemos. Un abrazo.
Bueno, pues toca, como todos los jueves, hablar un ratito con alguien que nos haga reflexionar sobre la importancia que tiene luchar contra el cambio climático desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición como ciudadanos, no esperando que otros vengan a hacer cosas por nosotros, sino involucrándonos en esta lucha contra ese problema de este planeta. Para ello, hoy vamos a tener un nuevo invitado. Se trata de Rubén García. Buenos días, don Rubén.
Hola, buenos días.
Porque vamos a hablar de una herramienta que está a disposición de todos los canarios hace ya algún tiempo, del que tú eres técnico. Hablamos de las oficinas verdes de Canarias, las OVC.
Efectivamente, somos unas oficinas dependientes de la Consejería de Transición Ecológica y Energía y promovidas por, incluidas dentro de la empresa pública Gestur Canarias. Y nuestro cometido es intentar servir de vehículo entre la administración y el ciudadano, precisamente para abordar cuestiones importantes como la que comentabas, ¿no? La del cambio climático, que es un tema muy candente actualmente y en el que nuestro papel básicamente va a ser el de establecer mecanismos de cooperación, asesoramiento, información al ciudadano de manera que pueda llevar a cabo proyectos y acciones encaminadas a conseguir los objetivos, que no es otra que mitigar o en cierta forma los efectos del cambio climático en los próximos años y también proyectos orientados hacia la sostenibilidad en distintos ámbitos.
Se habla mucho de economía circular, se habla mucho de medidas para la transición ecológica y los cambios de las fuentes de energía. Se habla mucho de muchísimas cosas y se conoce de oída que hay muchísimas ayudas y muchísimas subvenciones. Pero hay tanto que nos perdemos. Creo que uno de los objetivos de estas oficinas verdes de Canarias, que son digitales y presenciales, están implantadas en todas las islas, es precisamente facilitar el acceso a ese tipo de ayudas y subvenciones a ciudadanos, a particulares, a empresas e incluso a administraciones públicas, ¿no?
Sí, quizás sea uno de los ámbitos en los que las oficinas verdes seamos más conocidas y en la que, digamos, tengamos un papel más activo. Es el del asesoramiento e información de ayudas destinadas a la transición ecológica. En ese sentido, durante los últimos años y principalmente desde que Oficinas Verdes está en funcionamiento, han salido a la luz pues distintas ayudas enfocadas a distintas vertientes. La movilidad eléctrica, el autoconsumo fotovoltaico, la eficiencia energética, el apoyo a empresas de todo tipo en su actividad económica de manera que fluyan hacia esa transición ecológica. Y en ese sentido, le sonará a todos los oyentes, les sonará cuestiones como fondos de desarrollo regional, fondos FEDER o fondos Next Generation, que son ayudas que se están estableciendo en los últimos años por parte de las administraciones europeas encaminadas a favorecer esa transición ecológica, pero precisamente por su burocracia, extensa burocracia o a veces excesivos mecanismos que intermedian, pues les queda un poco lejos al ciudadano comprender estas cuestiones. Entonces, aquí entramos nosotros, los profesionales que estamos dentro de Oficinas Verdes, nos encargamos de un poco de acercar estas ayudas al ciudadano, pues explicándole en qué consisten, cómo pueden tramitarlas y favoreciendo también que presenten los documentos necesarios para optar a estas ayudas.
¿Dónde están ubicadas las Oficinas Verdes de Canarias? Porque sé que digitalmente la página web es Oficinas Verdes porque fueron las primeras, no hace falta poner ni Canarias.
Exacto.
Oficinas Verdes.
Digamos que nuestra principal herramienta es oficinasverdes.es, la página web, pero es verdad que nosotros tenemos oficinas abiertas en 7 de las 8 islas, entendiendo que, bueno, que la oficina de Lanzarote también atiende a los ciudadanos que residen en La Graciosa. Entonces somos, lo destacable de esta red de oficinas es que estamos compuestos por un total de 11 profesionales que venimos de distintas vertientes. No somos administrativos, muchos de ellos no somos ni administrativos, sino somos profesionales vinculados al ámbito de la transición ecológica. Hay educadores ambientales, hay biólogos, hay abogados, hay licenciados en ciencias ambientales. Y esto es un poco lo peculiar de estas oficinas, que realmente nosotros sí tenemos una vocación de servicio público, pero venimos de precisamente del sector del que informamos. No somos meros administrativos, con todo el respeto, por supuesto, a los administrativos, pero es verdad que nuestro valor añadido es que conocemos el ámbito donde nosotros informamos, desde donde nosotros informamos, de manera que podemos informar al ciudadano siendo consciente de las implicaciones que llevan pues ayudas en aspectos como la movilidad, la energía fotovoltaica, la economía circular que comentabas, que también es un aspecto que es crucial en los próximos años. En ese sentido, las Oficinas Verdes lo que garantizan es atención ciudadana, atención a también no solo ciudadana, sino también a las empresas y conocimiento del ámbito donde se mueve.
Y si no tengo malentendido, cuando os superan las consultas, porque creo que han crecido en los últimos tiempos una barbaridad, ¿no? Sí. Cuando os superan las consultas también tenéis una estructura en red que deriváis a profesionales para que ese asesoramiento también se use.
Exacto. Sí, nosotros esta red, evidentemente tenemos un sistema de desvío de llamadas, de manera que una persona que trata de localizar la agencia de Gran Canaria, por ejemplo, o de Tenerife, pues si no podemos contestar porque tenemos un gran volumen de llamadas, pues directamente se desvía a distintas oficinas de las islas. Y asimismo nosotros tenemos también contacto con algunos departamentos de la consejería que se encargan de gestionar subvenciones, de gestionar trámites de legalización de instalaciones y demás. Tenemos un contacto directo y de manera que cualquier consulta, porque no lo he comentado, pero nosotros incluso abarcamos cuestiones que igual directamente no están ligadas a la transición ecológica, sino, por ejemplo, la persona que quiera legalizar su instalación y que no depende exclusivamente que no es una cuestión ligada a la ayuda en sí, pero sí nos movemos en la medida que nosotros podemos facilitar a ese ciudadano acceder al área de energía, por ejemplo, que es el área que se encarga de legalizar. Entonces, digamos que nos ceñimos a nuestro ámbito, pero es verdad que tratamos de ofrecer un servicio integral al ciudadano, de manera que cualquier ciudadano que se acerque, o cualquier empresa, cualquier entidad, porque también estamos abiertos a entidades del sector público, empresas del sector público, pues cualquier entidad que dirija y que tenga alguna consulta en particular, nosotros tratamos de atenderlo en la medida de lo posible.
Pues don Rubén, hay una cosa que también me preocupa a mí, porque a veces la gente que está metida en su mundo profesional y sabe que tiene que hacer una cosa o la otra, saben dónde dirigirse, pero el ciudadano más común, más desconectado, dijéramos, de lo que las ayudas, a veces le falta concienciarse de que realmente esas ayudas, esas subvenciones, ese dinero público que se está ofreciendo a la ciudadanía, tiene una repercusión no solamente en su economía doméstica, sino también en la necesidad que esta lucha contra el cambio climático demanda a toda la población, no solamente a los emisores de gases de efecto invernadero por chimenea, sino que con nuestros hábitos cotidianos también somos cómplices y miembros de esa cadena, ¿no? También Oficinas Verdes tiene esa capacidad o esa obligación o esa responsabilidad de informar a la ciudadanía, acercarle todas esas medidas, todas esas acciones de adaptación para mitigar estos efectos, ¿no?
Sí, ahí acudimos a nuestro perfil de educador y de sensibilizador ambiental, en el sentido de que es verdad que la persona o el ciudadano que acude a informarse sobre las ayudas, normalmente lo que está mirando, más allá de que tenga una conciencia ambiental, ¿vale?, que no lo dudamos, es verdad que hay un interés en el sentido de, pues, que financie parte de la instalación, y hay una parte de interés económico que es obvio. Pero es verdad que nosotros le hacemos ver que, más allá del interés económico, hay una cuestión medioambiental clara, y es que estas ayudas se vertebran hacia un objetivo claro, que es reducir emisiones, ¿vale?, reducir emisiones y encaminadas a que a construir un mundo mejor en ese sentido, ¿no? Intentar luchar contra el cambio climático, intentar minimizar el consumo de recursos naturales. Entonces, en ese sentido, nosotros, como somos educadores ambientales, somos sensibilizadores ambientales, pues desarrollamos acciones también dedicadas a esa sensibilización. Entonces, nuestro cometido es un poco que el ciudadano que se acerque a las oficinas logre acceder a las ayudas, a las subvenciones, pero también hacerle ver que lo que está haciendo no solo tiene un beneficio para el personal, sino también un beneficio social, medioambiental. Y yo creo que es un valor añadido que comentaba antes, un valor añadido de las Oficinas Verdes, que nuestra acción es global en todos los sentidos, ¿vale? Tanto desde el punto de vista personal de cara al ciudadano como de cara al punto de vista medioambiental, ¿no?
Pues bueno, ¿y cómo va la relación entre el pueblo canario y las Oficinas Verdes? ¿Ya sois conocidos? ¿Atendéis un número importante de solicitudes de ayuda? Pues,
precisamente, mira, tenemos la experiencia de hace pues apenas 20 minutos que vino un ciudadano, se acercó a la oficina nuestra y nos dio las gracias, porque había ya recibido el dinero de la ayuda que había solicitado para una instalación fotovoltaica y nos daba las gracias. Y eso, nos comentaba las gracias y yo le comentaba, no, el mérito es suyo por aventurarse a hacer una instalación de este tipo, y nosotros simplemente somos meros intermediarios, nosotros simplemente como parte de administración pública y como nuestra clara vocación de servicio público, lo que tratamos es de facilitarle esta cuestión. Pero yo creo que parte, o sea, el ciudadano sí es verdad que ya tiene Oficinas Verdes como una herramienta a la que acudir, un sitio de referencia en el que no solo nos preguntan sobre las ayudas, nos preguntan, oye, que necesito saber si hay bonificaciones en mi ayuntamiento. Entonces nosotros le informamos si hay bonificaciones por hacer una instalación fotovoltaica, térmica o cualquier otra cuestión. Entonces nos tienen como referencia de una oficina que funciona, que está atento. Es verdad que nos gustaría atender más llamadas a las que atendemos, pero bueno, el personal es el que es y la capacidad que tenemos humana de hacerlo, nos llegan comentarios a diario de que están satisfechos, y nosotros eso nos mueve un poco a seguir trabajando en esta línea, y también nos motiva de cara a que yo creo que las Oficinas Verdes es una herramienta que ha venido para quedarse y que yo creo que puede ser modelo también para otros aspectos de la administración en articular una herramienta que esté cercana, que no nos posicionemos ni de cara a la administración ni de cara al ciudadano, sino que seamos un puente, ¿no? Un puente entre ambos ámbitos, y en ese sentido estamos contentos y ya te digo, la reacción por parte de la ciudadanía y también del sector empresarial, porque entablamos mucha conversación o muchas acciones con el sector privado y en general la idea que tiene de Oficinas Verdes es que es una herramienta útil, ¿no?
Pues don Rubén, ¿qué le digo? Que encantado de saludarle. ¿Usted está en Gran Canaria, en Tenerife? ¿Está radicado en alguna isla o está moviéndose entre todos?
Técnico de la oficina de Gran Canaria. Técnico de la oficina de Gran Canaria, pero nosotros, nuestro ámbito siempre es regional. Nosotros cada vez que actuamos tenemos una visión regional de la actuación y estamos encantados de hablar para esta emisora que siempre ha estado al lado de Oficinas Verdes y siempre ha tratado de difundir lo que hacemos.
Creo que es muy importante, que se conozca desde la ciudadanía canaria que existe ese puente, como bien nombraba, entre las dificultades o las dificultosas administraciones públicas y la ciudadanía, que a veces nos perdemos. Y se agradece mucho una mano, que te tiendan una mano y que te acompañen en el camino, y esa es una de las funciones de Oficinas Verdes Canarias. Muchísimas gracias, don Rubén, y hasta la próxima.
Nada, gracias a ustedes. Un buen día.
Bueno, pues la segunda pausa musical para venirse arriba. Escándalo. Pues ya estamos en tiempo de tertulia, esperando que se incorporen a la misma dos tertulianos más que están ahí, los pobres, en el atasco que hay en la autopista TF5, luchando contra los coches. Y ya a Dani lo he visto por ahí intentando buscar aparcamiento. Pero vamos a empezar por alguien que estrena aquí su silla de tertuliano y además viejo conocido y gran amigo Darío Mesa, buenos días.
Buenos días, Diego. Me alegro de estar aquí contigo.
Pues dile a Jorge que te deje alternativamente, porque Jorge es el titular de la tertulia.
Sí, la más la escucho, siempre sigo el podcast de las tertulias y me encanta.
Pues para ¿no? quien no conozca a Darío Mesa, que yo lo conozco ya desgraciadamente hace muchos años.
Por suerte para ti.
Es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Úrsula, además de ser directivo de la Unión Deportiva, del Club Deportivo Santa Úrsula, sí. Que por cierto, ya te invito directamente para que hables de la problemática del Club Deportivo.
Del Club Deportivo Santa Úrsula, lo que sucedió, que querían llevarse el equipo de tercera.
Vente este lunes o el que viene a hablar con José María, porque ya hemos hablado él y yo alguna vez del tema, pero sería estupendo que transmitieras de viva voz, de primera persona, lo que está pasando en este Club de Fútbol del Norte. Sí. Referente además
además el único más equipo importante. Que está en tercera división, ¿no? Correcto. De aquí de la zona norte.
Igual se nos van a quitar.
Y lleva 10 años en tercera división. Es el segundo equipo de estrella del Club Deportivo Tenerife. El equipo Tenerife es el segundo equipo de la isla. Porque es el club que ha estado más tiempo en tercera división ahí.
Y algo está pasando. Doña Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué
¿Todo
tal?
¿Todo bien?
Muy bien.
¿Cómo vas a Orotava?
Pues mira, preparándonos para la celebración de finados también, con la campaña de Navidad, o sea que estamos entretenidos.
La semana que viene vamos a tener un programa especial con Juan Manuel Reyes para hablar de las tradiciones de los finados en Canarias y que no nos quiten esa tradición y que no se nos ponga por encima Halloween. A pesar de todos los esfuerzos, nos ha ganado la batalla.
Bueno, nosotros ahora lanzamos un programa de actividades para... O sea, no vamos a poder competir con Halloween. Es una consecuencia de la globalización, ¿no?, que tenemos. Pero evidentemente yo creo que las administraciones públicas, en este caso las concejalías de patrimonio, tienen que tener una especial sensibilidad con las fiestas tradicionales de finados, intentando protegerlas y divulgarlas en la medida de lo posible. Y en ese sentido, en el caso nuestro de la Orotava, yo sé que los Realejos también lo hacen, hemos preparado una programación especial para visibilizar un poco todas esas tradiciones canarias con identidad vinculadas a esta festividad.
Hay que atacar los centros educativos, porque es penoso. Yo ya no tengo niños en edad escolar de infancia, pero los colegios de primaria se han olvidado las tradiciones canarias y se centran en Halloween como el día de Halloween.
No, sí, yo creo que
y ahí hay que atacar.
Luchar contra eso es imposible ya está bastante implantado, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que equilibrar en la medida de lo posible la balanza y lo que dices tú, los centros escolares es un lugar clave. Es verdad que Halloween es una fiesta muy golosa para los niños y las niñas por el enfoque que tiene ellos, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista infantil.
Es más agradable,
pero eso no quita evidentemente que los colegios pues puedan equilibrarlo en la medida de lo posible. De momento nosotros, mira, la programación que lanzamos, estamos sorprendidos porque hemos lanzado 3 rutas y una charla divulgativa y hemos recibido más de 400 solicitudes para participar, o sea que también tiene su público la festividad de finados tradicional.
Sí, señor. Tenemos que hablar de las 5 premios que vais a dar a esas empresas que están ahí empujando al City Slow.
Sí, además a lo mejor la próxima semana puedo dar una buena noticia, no me quiero adelantar, pero probablemente la
Orotava... Tú me escribes y me dices, Diego, la puedo dar, voy para allá. Y
la voy a venir a adelantar.
Diego quiere la primicia.
No, es que a mí me gusta mucho el modelo turístico que Delia lleva implantando en la Orotava desde hace ya unos años. Claro. ¿No? Y está involucrando a empresas que les dan unos premios todos los años, para que entre todos vayamos haciendo un turismo sostenible realmente, donde la pausa en la ciudad, el disfrutar de muchas cosas que se nos pasan por delante y no nos damos cuenta. Pues a mí me gusta mucho ese modelo turístico, entonces pues cada vez que puedo meto una cuñita.
Pues,
a pesar de que no ha puesto ninguna cuñita de City Slow en la radio.
No, pues eso es Eva, se lo comentaré a Eva.
Es que es un proyecto que me gusta mucho.
Sí, es súper bonito, estamos ya recogiendo los frutos de esa semillita y probablemente falta que se ratifique en Roma este sábado en una asamblea internacional, pero probablemente la Orotava sea la sede internacional del Congreso City Slow a nivel mundial el próximo año. Pero me lo confirman según la asamblea que tengan en Roma, la votación que se haga, porque competimos con otras ciudades. Pero estamos bastante posicionados para ser los elegidos. Estamos ilusionados con eso.
Sería fantástico, sería fantástico. Y don José Adrián Díaz Armas, que ya ha puesto el coche a buen recaudo, ¿no? Es difícil, cada día más difícil aparcar aquí.
Sí, bueno, lo difícil ha sido llegar. La verdad es que estoy pensando en comprarme, igual que Polonia, un Apache y venir en helicóptero. Que teniendo en cuenta el estado del tráfico hoy en la TF5 hubiera sido lo óptimo.
¿Ha habido un accidente o algo, no? Porque ahí
sí, a las 7 de la mañana, accidente con vehículo incendiado en la zona de Los Rodeos, colapso absoluto, cola en sentido Santa Cruz hasta la Quinta y la Orotava, que todavía ahora las pude ver en sentido contrario viniendo a sacar. No sé si al volver me las disfrutaré como el resto de los pobres conductores que se han encontrado hoy con estas terribles colas. Y se empezó a desbloquear hace escasa media hora. Un colapso
total. Sí, además está en las dos direcciones porque Seven me acaba de escribir hace 10 minutos que estaba totalmente bloqueado en Tacoronte viniendo para acá.
Efectivamente.
Y tú vienes de Tacoronte.
Sí. Yo pensé que los tertulianos asiduos, así como tú, tenían su aparcamiento aquí disponible.
Bueno, hay dos aparcamientos.
No tenemos ese tipo de privilegio.
Hay dos aparcamientos y algunos saben que pueden ponerlo delante.
Sí,
eso es el truco de poner el coche delante. Sí. No sé si Dani lo ha puesto hoy, pero no.
Aparcado convenientemente.
Hablando de aparcamientos, el aparcamiento, vamos, por lo menos en mi municipio no hay donde aparcar. Y pues muchos los comerciantes se quejan de eso también, ¿no? Es decir, tú dices, quiero peatonalizar. Peatonalizar es algo maravilloso, que la gente pase por las ciudades.
Uy,
pero tienes que disponer de parking para que la gente pueda aparcar y pueda pasear por el municipio. Evidentemente, ahí en Santa Úrsula es un caos.
El aparcamiento rotativo está funcionando, ¿verdad?
No, sí, a nosotros nos ha ido muy bien con lo de la zona hora que hemos implantado, que incluso muchos turistas, ¿cuánto y dónde está para pagar el parquímetro? No, es gratis, pero tienes que rodar el coche a la hora. Y también las bolsas de aparcamiento que se han creado en torno al conjunto histórico, que hay un proyecto también para desarrollar el próximo año en la Villa Arriba, que es lo que comentaba el compañero Darío, que descongestiona un poco el centro.
Además, es la vida de los negocios locales, ¿no? Es decir, si tú no tienes donde aparcar, la
gente
no
puede pagar. En zonas comerciales el aparcamiento rotativo funciona porque primero evita que los empleados ocupen esas plazas que deben ser para los clientes. Y que normalmente cuando bajas de tienda, más de una hora es raro que emplees en ir a una mercería o en ir a una tienda de ropa o en ir a una farmacia. Es decir, el aparcamiento rotativo es una idea que a mí, yo lo uso mucho. En la rotaba voy a comprar mucho y me gusta mucho más que ir a un centro comercial. Bueno, prefiero perder 10 minutos buscando aparcamiento.
Y el sector comercial también está muy contento con los resultados que tiene. Sí. Fue una experiencia piloto y al final se acabó implantando y se ha ampliado incluso a otras zonas, como la zona de la Perdoma y todo, porque lo han pedido incluso los establecimientos comerciales.
Pero para establecer la zona azul tienes que darle también parking a la gente que vive.
Claro,
en la zona,
nosotros tenemos dos.
Tú creas los parking y una vez que tengas los parking, pues ya pones la zona azul. Como pasa en la laguna. Tú vas a la laguna, está todo el mundo pasando a la laguna. ¿Pero por qué? Porque dispone de parking donde puedes dar el coche y ir a pasear con la familia.
Bueno, dispone entre comillas.
Entre comillas, pero bueno.
Pues el aparcamiento de las Quinteras en la laguna está a reventar día sí, día también. Con lo que al final lo que parecía bolsas de parking. Generosas.
Suficientes,
pues,
¿no? Que parecían bolsas suficientes.
Pues desafortunadamente no lo son del todo. Sí, sí.
Ahí en Santa
también
Úrsula,
hay
¿no?
una cantidad de coches, una flota en la isla brutal, porque no solo nosotros tenemos el problema ese en el conjunto histórico o en el centro, que es donde más se mueve, sino ya está incluso en los barrios, en las zonas residenciales.
Pero incluso, si nos fijamos en los centros comerciales, antes de montar la primera tienda, ¿qué hace un centro comercial? Poner un parking.
El modelo comercial norteamericano, que es el que copian los grandes centros comerciales, es 80% aparcamiento, 20% espacio de venta y compra.
Correcto.
Es decir, el espacio comercial tiene un 20% nada más del suelo.
Correcto. Pues eso es una problemática importante. Además, si no se ocupan de los parking, te aseguro que los negocios locales mueren. Mueren porque la gente no puede comprar, ¿no?
Pues a mí el tema de las peatonalizaciones es un tema que
me
apasiona.
Yo estoy muerto, José.
Ay, contra.
A mí no me ha llegado.
A mí no me ha llegado todavía.
A mí no me ha llegado.
Nada, nos vamos, ¿no?
Alarma insular y yo estaría muerto.
A mí no me ha llegado.
No, yo los aviso.
Ya puede haber un apocalipsis zombie que no me voy a enterar.
A mí también te digo, cuando el incendio me volvió loca el teléfono, porque era todo el rato sonando cuando la evacuación. Pero esta vez no.
El sonidito es desagradable. Yo lo he escuchado, José, sí lo tenía en activo. A mí me sonó cuando el incendio.
Sí, sí.
Y además me sonó que tenía visitas en casa de la península y estaban geoposicionados los teléfonos. Es decir, que aunque fueran residentes en Valencia, como estaban en Santa Úrsula, le sonó. Y fue un escándalo, porque la casa empezó a llegar, todo el mundo cagado, choque. Y era alarmante, la verdad es que el sonido y el mensaje era preocupante, ¿no? Sí. Salía a la tele.
Hombre, la situación era preocupante.
Sí.
El mensaje iba acorde con la situación.
Pero no estábamos en el límite del incendio, estábamos por debajo de la autopista.
A nosotros nos pasó en la rotaba que la gente, muchas personas no leyeron el mensaje, sino con, claro, los nervios, porque encima sonó a las 7 de la mañana o a las 6 o algo así.
Sí, fue despertar.
Sí, y la gente vio el mensaje, salió corriendo y evacuaron y yo no sé de qué forma, por el desborde que había, hubo gente que estuvo una noche incluso durmiendo en un pabellón sin ser zona evacuada, porque no leyeron el mensaje, no pasó en el Quiquirá.
Porque decía el límite, en el mensaje
claro,
decía
claro,
los límites que
te
han afectado.
Pero como las antenas triangulan, ¿no? Sí. Entonces te puede llegar el mensaje sin ser zona de evacuación. Y claro, la gente a lo mejor no leyó que no estaba incluida la zona de evacuación y evacuaron, se fueron y durmieron incluso alguna noche en un pabellón sin tener por qué estar evacuado.
Y hablando de emergencia, que lo que pasó en San Juan de la Rambla con la policía, le pusieron una cadena a la puerta a la policía de San Juan de la Rambla.
No ha querido hacer declaraciones el alcalde. Yo me dirigí al gabinete de prensa, al amigo Edgar, y me dijo, de momento no van a hacer declaraciones. A mí me ha llegado tarde. Mira qué ruido más desagradable. Sí. Bueno, podía apagarlo. Además, lo tengo en silencio, ¿eh?
No, yo también lo tenía en silencio.
Yo por ahora tengo 2 minutos menos para evacuar que ustedes.
¿Qué les parece esta iniciativa? Me parece que esto es un avance realmente importante, ¿no? Pasa que nos demuestra cómo estamos, ¿eh? De controlados.
Sí.
Sí. Sí, pero seguimos sin tener una política preventiva hacia la catástrofe o el evento lesivo a nivel ciudadano. Es decir, seguimos viendo imágenes de cómo en otros países, pues yo que sé, ante un terremoto, los niños en Japón están absolutamente acostumbrados a meterse debajo de las mesitas en el colegio y todo este tipo de cosas. Y yo, que he participado en múltiples simulacros de salida de centros educativos, algunos muy grandes, como en el que estoy ahora, y la gente se toma risa. Es decir, cuidado, que los simulacros están muy bien, pero a veces esa labor preventiva... solo tiene sentido si conciencias a la ciudadanía.
¿Y dónde se queda guardado? Porque yo me ha sonado la alarma.
Pero yo no, creo que no se queda guardado.
No se queda guardado, es un mensaje, pum, te lo ponen en la pantalla y dicho. Yeah.
Ahora dice de que hecho, después... no existe ningún protocolo tampoco que te diga un poco lo que
plan
hay
que de evacuación. Hacer, ¿no? Plan de evacuación. Sí. Hombre, yo me gocé el tema del incendio de La Quinta en el año 20, un día antes o 2 días antes de la pandemia, fue una semana o así antes del confinamiento.
Bueno, el incendio de La Quinta, no, el incendio de Santa Úrsula, que se trasladó por la autopista, cruzó la autopista y se fue a la Quinta.
Y llegó a La Quinta, y llegó a La Quinta. Pero realmente fue terrorífico porque terrorífico. Era una desorganización absoluta. Si piensen que La Quinta tiene solamente una salida, había fuego a los dos lados de ese enlace. Yo salí con fuego delante del coche, es decir, me pasó una llama por delante del coche. Y cuando salí de mi casa y vi la que había liada en la calle, no había ni un policía local. Había vecinos organizando la salida de los turistas del hotel. No había guagua, era una invasión de gente con palmeras ardiendo. Es decir, una cosa totalmente catastrófica. Pero, y Diego, no se ha tomado ninguna medida. Es decir, aquello salió bien porque la gente sacó manguera de su casa y empezó a apagar la palmera.
Oye, y los que contuvieron, en concreto en La Quinta... El frente que iba hacia las casas fue precisamente Protección Civil de Tacoronte, con un grupo hidrófugo que tienen, que es de los pocos que hay en Protección Civil en la isla, y fueron ellos los que mantuvieron a raya la vía de evacuación.
¿Y la vía de evacuación, era cómo se podía salir, ¿no?
Pero en Santa Úrsula, ¿qué haces con 11 policías? Sin Santa Úrsula hay 11 policías.
¿Y qué se ha cambiado del año 2020 al 2024? ¿Qué ha cambiado? ¿Hay un plan de evacuación de La Quinta? ¿Hay algún plan de evacuación para un incendio como el que pasó? Que podía haber sido una desgracia. Había que ver.
La pregunta es más importante. ¿Hay hidrantes para que un equipo de bomberos se pueda conectar con la potencia suficiente?
No, okay, falta tú.
Sí, falto yo. Por ahora solo estoy muerto yo. ¿Que hay equipos hidrófugos suficientes para que llegue un camión de bomberos y se conecte?
En La Quinta no hay nada de eso.
Eso es lo primero.
Y estamos hablando de una urbanización.
Quinta ahora mismo es una emergencia social. Una emergencia social.
Si no hay estaciones
sin agua.
Si no hay hidrantes gordos para que se conecte un camión de bomberos, estamos acabados.
No sirve para nada. No, lo que está claro es que el hotel vació todos los extintores y las vías del hotel salieron hacia el exterior para ayudar, ¿no? Y los vecinos que sacaron sus mangueras de sus parcelas iban protegiendo sus propiedades, ¿no? No fue una desgracia, de verdad, de milagro, ¿eh? El que lo vivió en primera persona y aquello está igual que estaba.
No, pero la desgracia de La Quinta la hierba está mal al caer. Esas desgracias en La Quinta están al caer. Aceras sin arquetas, vallas que están al lado del precipicio con una acera que está rota, no hay alumbrado. No tiene sentido que eso se siga en el tiempo y en el tiempo porque dice que está judicializado. Hay que poner asunto. La gente paga sus tributos, hay que buscar la manera de dar servicio a los
ciudadanos. Que hablen con la rotada, que lo arreglaron hace muchos años, porque las cuevas fue un modelo. Mira cómo están las cuevas hoy.
Y se está trabajando en ello, porque ahora mismo estamos en obras ahí también.
Por eso, pero hubo un momento en el que dijo, pasa aquí una cosa, hay que liderar. Y el liderar es responsabilidad del ayuntamiento.
Claro.
Si no hay una voluntad por parte del ayuntamiento, no vas a poner de acuerdo a las administraciones y a los vecinos en la vida. Claro. Y las cuevas es un ejemplo, porque me recuerdo perfectamente que lo lideró Isabel Valencia. Me involucró al Cabildo, involucró al Gobierno de Canarias, involucró a los vecinos. Le dije, vamos a arreglar esto, pero ustedes van a beneficiarse
con sus propiedades. Hay una falta de voluntad política.
Revalorizar. Pues vamos a poner
De voluntad política.
Justamente, una falta de liderazgo.
Sí,
¿no?
Sí. Pero también está claro que cualquier lugar que tenga una vía de entrada sólida y de salida ya es un problema en caso de una emergencia. O sea, eso es lo primero que tienen que reflexionar, porque es una ratonera, ¿no?
Y el peatonal que está por encima, a la altura del líder, que nadie sabe de quién es. Hay un puente ahí, sí. Dice. Y este puente que está encima de una autopista, ¿de quién es? Ah, pues eso era de la urbanización, pero como no se ha recibido la urbanización, pues sí. Todavía no sabemos de quién es responsabilidad, entonces lo cerramos. Sí, este puente vamos a cerrarlo porque no sabemos de quién es. Sí, sí, sí.
Este además, debería resolverlo el equipo de gobierno actual, que fue el que autorizó toda esa zona de urbanización. Es decir, fue el que dio las licencias para eso. Vamos, una depuradora que está puesta en zona rústica.
Haya venido Darío y ha dicho, venga, vamos a hablar de la Quinta. No.
Sí, bueno, es decir, yo quiero hablar siempre de Santa Úrsula, pero entiendo que tenemos más días de hablar de Santa Úrsula, ¿no?
Lo sí,
de
la policía, seguro que sí.
Lo de la policía local, ya te digo, lo de la policía.
Eso es San Juan de la Rambla, ¿eh?
San Juan de la Rambla, sí, pero es que Santa Úrsula está igual.
Si tienes un problema en Santa Úrsula a las 11 de la noche, tienes que llamar a la Guardia Civil de la Victoria. Yo ya lo sé porque vivo en Santa Úrsula y tengo enfrente una casita que hacen fiestas programadas de estas, como las alquileres vacacionales, pero alquilan para fiestas. Entonces te montan un tinglado allí y está al otro lado del barranco, y aquello es una bocina, un megáfono, y cuando hay fiesta, las 4 de la mañana, y como si tuviera el chimpún en la terraza de mi casa. Y te voy a llamar, llamarlo con ojo ya, diga que ya están otra vez ahí los tipos, dile que a las 4 de la mañana ya apaguen la música. Es horrible, horrible. ¿No?
Pero el problema de la policía es siempre el mismo, es la ratio. Y lo que pasa en Segunda Rambla, estoy seguro que es la ratio también. Dice, hay 3 policías en Segunda Rambla y un mando. Son 4 policías. ¿San Juan de la Rambla que tiene? 5.000 habitantes tendrá. Pues tiene que tener, pues como mínimo, 2 policías cada 1.000 habitantes. ¿Sabes? Son 10 policías, 8 policías. Entonces dicen, no, el problema es que cobran mucho. Bueno, cobran mucho, pero que te sale más barato.
El tema de la policía local es un tema que les interesa a todos. La Orotava claro. Lo tiene más o menos cubierto, también tiene falta.
Sí, ahora vamos a sacar
la Orotava plaza. Está bien.
Se ha ido unos,
sí. Pero es que son 40.000 habitantes. Claro. Entonces no es lo mismo bueno, sí, atender la policía local para 40.000 habitantes que para un pueblo de 4.000
vale. No, o de 14.000. Y luego lo que decía Daniel, la visibilidad y la función que se le da también a Protección Civil, que es un recurso súper interesante.
Pero un pueblo de
5.000. Si lo dotas de materiales, como
para este tipo de cuestiones.
Fundamentales. San Juan de Arrama tiene 5.000 habitantes. Tienes 3 agentes de policía. ¿Cómo los distribuyes?
¿Para eso no tengas
semana?
Pa eso
¿cómo no distribuyes 3 personas entre, con los horarios? A 8 horas, a 40 horas semanales.
Pero para eso se inventó la Policía Canaria, ¿no?
No, pero,
para atender como el cabildo cuando no llegan los municipios en su, tienes policía canaria, ¿no? Si no tienes policía local, pues las funciones de policía local son muy extensas, son muy variaditas.
Yo sé que esto va a sonar un poco raro, ¿no? Porque hay gente que lo puede escuchar ahora mismo y puede decir, oye, pues no. La mayoría de los incidentes vinculados a la seguridad y a cierto tipo de intervenciones de la policía están al 99% vinculados al horario diurno. Las cosas suceden durante el día, y esto no es coña marinera, es decir, hasta las 10, 11 de la noche suceden las cosas. Afortunadamente, los turnos de noche suelen ser los más tranquilos. Realmente, es verdad que el ladrón actúa de noche, pero al ladrón no lo detiene un policía.
Local. O sea,
ni uno local, ni uno nacional, ni uno nada. Es decir, el que quiere entrar en un domicilio, si lo intenta hacer a las 3 de la mañana porque no hay nadie dentro, lo va a poder hacer porque estamos todos durmiendo y la policía no puede estar en todas las calles de todos los de todas las esquinas de un municipio.
No, pero si van por teléfono y hay un policía, si no hay un policía, el policía qué va a hacer.
Aunque haya 1.000, la mayoría de los incidentes se producen de día. El gran debate es que las policías locales no estaban inicialmente para la seguridad ciudadana.
Correcto.
Estaban para otro tipo de trabajo. Desafortunadamente, la falta de cobertura de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, en todos los municipios de España, ha hecho que los municipios tengan que hacer un esfuerzo en seguridad, nutriendo de policías locales los municipios. Y eso no tiene sentido. Es decir, a mí lo que me da pena es que los acuartelamientos, por ejemplo, de la Guardia Civil, que hay en Canarias, no estén al 100% de su capacidad, muy al contrario, algunos están al 60%, 70% de sus plazas, porque los últimos años no se convocaron. A partir de las restricciones del año 2012, en el que no se convocaron plazas, se dejaron de cubrir y ya había un déficit, se ha acumulado un déficit espectacular. Y tenemos un déficit en seguridad ciudadana súper gordo y están asumiendo una carga de trabajo gordísima todos los cuerpos de seguridad. Yo creo que este debate hay que ampliarlo. Si tenemos múltiples cuerpos de seguridad y lo decidimos tener en su momento, porque todos los países lo tienen. O sea, no se crean que esto es solo España ni es solo Europa. En todos los países, cuando vemos una película norteamericana, ves que está la policía estatal, la policía local, el sheriff del condado,
el
FBI, el equipo A. Es decir, hay diferentes cuerpos con diferentes competencias, ¿no? Y eso ocurre en todos los países del mundo. Pero hay que abrir un amplio debate sobre cómo queremos organizarlos, porque ahora el problema que tenemos es que estamos mal organizados.
De todas maneras, te digo que en Santa Úrsula hace 20 años habían 17 policías, ahora hay 11. Es decir, que los dos problemas se complementan, digamos, ¿no?
Pero eso está pasando en toda la administración pública. Porque hay una tasa de jubilación altísima.
No, pero cada día hay más empleados públicos.
A nosotros la verdad es curioso, porque a veces le pedimos refuerzo a la Guardia Civil y nosotros tenemos la policía local que reforzar a la Guardia Civil de... Sí. También es verdad que hay que analizar lo que dices tú, las condiciones también laborales de la Guardia Civil, porque cada vez la gente le cuesta más meterse a trabajar en la Guardia Civil, porque las condiciones que tienen laborales son muy... nefastas y pésimas.
Hombre, se van al País Vasco a la policía autonómica de Canarias.
En Santa Úrsula la policía local no quiere estar. Están gente que pues, lleva 20 años, pero la gente no quiere entrar en la policía local. ¿Por qué? Pues están mal pagados. ¿Y por qué? Porque están solos. Entonces tú tendrás con policía municipal solo para cubrir 15.000 habitantes del municipio de Santa Úrsula. Pues, bueno,
mira, ya te tocó, Dani.
El mío me ha sonado 12 minutos después.
Es para que no haya tráfico.
Es que para que la vocación sea progresiva, porque si sale todo el mundo a la vez.
No, claro, está
Tengo 12 minutos.
¿Tiene una encuesta para realizar? No sé
tengo si... 12 minutos menos que ustedes.
La encuesta llega a la vez que el mensaje, pero es que es lo que
yo la abrí, sí, o sea, no la abrieron la encuesta.
No, el incendio ya te hubiese quemado.
Yo pensaba que iba a abrirla después y no la encontré en la alarma y he pensado, no, digo, aquí, ahora la mandarán.
Aquí tienes, lo que pasa es que tienes que pinchar el enlace del mensaje. Vale. Pero es una forma de verificar que realmente funciona y como...
Sí, es verdad, está aquí. ¿No? Vale. Después lo haremos.
Bueno, pero esto de la seguridad depende también de la ciudadanía y el problema es que no estamos concienciados ni en la seguridad catastrófica, ni en la preventiva, ni en la seguridad ciudadana. O sea, cuidado porque también incluso en seguridad ciudadana estamos siendo poco solidarios los unos con los otros desde el punto de vista
vecinal. Por supuesto, todo influye. Pero la falta de personal es evidente. Y en la administración igual.
Porque los delincuentes no vienen importados. Los delincuentes de mi pueblo son del pueblo y los conocemos todos.
En la administración pasa lo mismo. Y Delia y en la Orotava sí pasa lo mismo. Aquí, falta de personal en todos los puestos de trabajo. La intervención saturada, la secretaría saturada, la tesorería saturada.
Pero serán a lo mejor porque los procedimientos son muy, muy tediosos, porque gente hay.
No, eso es porque los políticos saturamos a los funcionarios con carga de trabajo y después llega y dice ejecución del presupuesto anual, dice el 58%. Santa Úrsula en 2022 se ejecutó el 58%.
Pero y ahí discrepo, yo no creo que es presión que ejerzan los políticos sobre los funcionarios, sino también es el sistema burocrático que se ha creado.
Yo creo que son los políticos, pero no los políticos locales. Yo siempre soy muy crítico con que en el Congreso de los Diputados hoy se va a volver a hablar de la trama Coldo, de todo, igual que ayer, igual que antes de ayer, y todavía no se ha cambiado una ley que resuelva que los ayuntamientos seamos más ágiles administrando.
Claro. La burocracia es que, vamos, nosotros tenemos facturas de 10 euros por cambiar una pieza de un ascensor con por lo menos 30 documentos de informe. Eso es inviable.
Es una estupidez.
O sea, no por meter más tropas vas a sacar más rápido los expedientes. Que hay que simplificar la burocracia con un control, claro, evidentemente, y una fiscalización como corresponde.
Y con
personal. Pero es que la burocracia es
el problema no es
insostenible, tal y como está ahora.
La administración pública ya es mastodóntica. Ya más gente no cabe en las administraciones públicas.
La local no.
Bueno, hablo de personal que trabaja para las administraciones públicas. Que estén mal organizados y que haya mucho en un sitio y poco en otro, eso no te lo voy a discutir. Pero que desde luego que esto no se arregla con más personal. Esto se arregla con, dijéramos, de
más sencilla,
aplicar sentido común, claro, a las gestiones públicas.
Porque mira, nosotros ahora que estamos con el tema del montaje de los presupuestos, imagino que pasa en todos los municipios, meter más personal significa también un mayor gasto en el capítulo 1. Entonces también hay que equilibrar. Y llega un momento que por mucho que quiera es insostenible porque tienes que recortar de inversiones.
Cuando tú vas a la mesa de un funcionario y ves la carpeta de toda llena de expedientes, igual que pasa en justicia, la oficina de intervención, la oficina de tesorería, la oficina de secretaría, ¿eso qué significa?
Que se están haciendo
acumulación de trabajo.
Se están haciendo las cosas mal.
Y no
se
el funcionario no da vivo para esa acumulación de trabajo.
Por eso, porque la burocracia, es más espesa.
Pero teníamos entonces, por ejemplo, en Santa Úrsula hay 12 concejales, 12 concejalías, que le dan trabajo no solamente al interventor, sino a la secretaria con los informes jurídicos, al departamento de contabilidad, porque cada programa lleva pues su documento contable, su informe jurídico. Todo eso le llega a ellos y ellos lo dicen, es que no damos avío para sacar los expedientes, no damos avío. Entonces, a veces, por eso te decía los dos políticos, a veces mejor centrarse en las cosas esenciales, quitar muchos programas que son superfluos y así dejar a la administración pues, un poco más desahogada.
O decir, hacer grandes contratos que totalicen toda la gestión y no tenga que hacer mini contratos.
No, pero eso que estás hablando, hacer grandes contratos, eso es lo que nos ha llevado hasta aquí, Diego. O sea, el lenguaje que la ley de contratos del sector público metió en 2007 y después tras la reforma del 17 volvió a acentuar más, con más pasos, quitando contratos simplificados y burocratizando más los contratos, lo que ha hecho es cargarse todo. Funcionábamos mejor con la simplificación previa. Total. En la que se sabía que había una parte que era menor, otra parte que era se licitaba por esta vía y punto pelota. Ahora es un problema del copón, sacar una compra de folios para todo el año.
Sí.
Pero eso se sabe hace muchos los años folios. Y se puede simplificar todo eso.
No, porque no hay capacidad.
La ley, y te obliga la ley también.
No hay capacidad.
No, pero se puede modificar la ley. La ley no se habla de Moisés.
Pero para eso en el Congreso los diputados tendrían que pensar en algo.
No estoy diciendo
algo.
Yo que el ayuntamiento pueda hacerlo si no se modifica la ley, pero sí debería haber una concienciación de que hay que modificar aquella modificación que iba en busca de evitar
pero
la corrupción.
Pero es que al Congreso los diputados...
no la ha cortado.
Al Congreso los diputados no llegan los concejalillos de Sánchez y entonces no hay gente. Mira, me están salvando por segunda vez. Me llegó tarde y ahora me llegó a las 12 y a las 17.
Porque te oyeron que estaba...
Estaba cabreado.
Esa medida recurrente de que falta personal, yo
sí lo veo.
Cada día lo
puede
lo
ser
entiendo,
que falte personal en algunos puestos.
Menos. Es decir, tenemos la administración del Estado más grande que ha habido en la historia. Hay más funcionarios y personal público y no hay policía, no hay médico, no hay guardias civiles, no hay funcionarios para los ayuntamientos. ¿Y dónde está todo ese personal? Porque hay más empleados públicos que nunca. ¿Dónde están?
¿Asesores?
No. ¿Dónde están?
La administración pública no es mucho más grande que antes.
De un millón a cuatro. De 75 al 2025, de un millón a cuatro.
Lo que pasa es que hay sector. Vamos a ver. Lo que pasa es que de repente, de estar todos con contratos laborales, han pasado a fijos de la administración, a funcionarios, por los procesos de funcionarización. Y los puestos, según el EBEP, han pasado a ser puestos de funcionarios. Y parece que la administración es más grande porque antes no contaban como empleados públicos todos los laborales que tenían los ayuntamientos, correcto, las comunidades autónomas y todo esto. Es decir, todos esos empleados públicos estaban.
¿Me estás diciendo que hace falta más gente?
Mira, yo le pregunto a ella, ¿el ayuntamiento de La Orotava tiene más empleados ahora que antes?
Tiene los mismos, pero están estabilizados, lo que dices tú.
Sí. El de Tacoronte.
Bueno, hemos sacado plazas
porque incluso se han jubilado y hay un montón de plazas vacantes, porque hay que sacarlas. Lo que pasa es que para sacar una plaza de fosero tienes que sacar una. Una plaza de no sé qué, una. Porque hay gente que se está jubilando. La tasa de jubilación en la administración pública es altísima.
Pero me están diciendo que el problema de la rigidez y de la falta de capacidad de gestión de la administración es por falta de personal.
No.
Lo que queremos
es que falta más gente.
Uno de los motivos es la falta de personal. Uno de esos motivos es la falta de personal.
De todas maneras, Diego, yo te voy a decir una cosa. Sí que hay administraciones públicas que se han dedicado a cargarse su personal, entre comillas, es decir, las vacantes existen, los puestos existen, no están cubiertos. Hay un puesto de C1 administrativo, hay un puesto de A2 técnico de la oficina de urbanismo, y ese tipo de puestos existen, solo que no están cubiertos porque también está la sana costumbre de algunos políticos de dejar el capítulo 1 desasistido porque vía decreto haces modificación de créditos y después puedes usar ese dinero donde tú quieras. Cuando queda dinero en el capítulo 1 que te sobra.
Hace falta más personal. A mí me pasa ahí una cosa que desde...
Y eso pasa en la comunidad autónoma también mucho.
Sobre todo en la comunidad autónoma también pasa.
Si me dejan contar lo que me pasó a mí ayer.
Venga, dispara.
Hay que modificar la dirección cuando no se cambia de domicilio, ¿verdad?
Sí.
¿En cuántos sitios?
Hay que modificar la dirección.
Tú vas y llegas al ayuntamiento y dices, me empadrono en esta vivienda. Pon, ayuntamiento, censo electoral, ya está arreglado. ¿Cuántas veces más tienes que hacer eso? De decir, me he cambiado de domicilio.
Tienes que llevarlo al DNI,
al
carnet
de conducir. A la Policía Nacional. Venga, a la Policía Nacional. Ya tengo mi ayuntamiento y la Policía Nacional, Ministerio del Interior. Más.
Hacienda,
3. Más.
Tienes que dar de alta censal en Hacienda. Seguridad Social. También.
En 2.
Sanidad.
En 2.
Sanidad.
Tesorería de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social.
El INS.
Que eso es lo que me pasó a mí ayer. Que no tiene nada que ver. Están en la misma página web.
Sí. Pero son dos entidades diferentes.
Entonces, tú puedes modificar sanidad, tráfico, en fin. ¿A usted le parece esto normal?
Eso no lo hace nadie de todas formas. La gente va al ayuntamiento y cuando va a renovar el DNI.
Pero como te tengan que notificar,
ya, claro,
te han fastidiado. Y entonces dicen, no, es que usted no cumplió con su obligación, una multa de tráfico, un requerimiento de no sé qué. Te mandan a la dirección. Tienes que cambiar 11.
Yo tengo un amigo que
para la misma administración. Yo entendía, voy al ayuntamiento, mi censo electoral y voy a la Policía Nacional.
Y 11 funcionarios distintos para hacer un trámite. Entonces.
Y 11 días y 11 citas previas.
Básicamente.
Y si vas a internet, ¿qué garantías tienes? Porque yo lo hice por internet y después me notificaron en otra dirección. ¿Tú vives? Dice, no, es que usted tiene el certificado digital, la acreditación, su carpeta ciudadana. Pero espérate. espérate, que he hecho mal. Sí. Tengo la culpa.
Tú vives en Santa Úrsula, ¿no?
Sí. Voto en Santa Úrsula. Mira. Y en la agencia tributaria me llega tal. Pues ayer me enteré que hice la modificación en la tesorería de la Seguridad Social, pero al Instituto Nacional de Seguridad Social no le modifique la dirección.
Que para decirle, háblense entre ustedes.
Pero digo, bueno, no. Y encima me decía el funcionario, es que tú tienes la culpa. Digo, pues yo tengo la culpa. Pero ¿cuántos españoles saben? ¿Cuántos españoles saben que hay dos? Y viene el ancianito, viene aquí, mira usted que me he cambiado domicilio, yo no vivo con mi hijo, yo vivo con mi hija.
Le tendrías que haber contestado al funcionario, y me encanta su vocación de servicio público.
Sí, sí. Y encima, bueno, te notifican en una dirección que no te notifican y dan por hecho que te han notificado.
Pero
y ponen en la maquinaria a triturar.
Sí, 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 sí.
Con lo fácil que es intercontinental.
Digo yo.
Sí, comunicar toda esa base de datos, como pasa ahora con el tema de las ayudas sociales y demás, que tú marcas una casilla, que autorizas a que las administraciones se pongan de acuerdo y tú no tienes que estar por todas las administraciones recogiendo los papeles.
Pero es que además es más grave. Después vas a tu carpeta ciudadana, que es una aplicación que está a servicio de todos los ciudadanos, que yo las recomiendo, y ahí lo tienes todo. Ahí lo tienes todo. Te van pidiendo la clave de PIN cada vez que quieres un certificado de estudio, que quieres un certificado de empadronamiento, si quieres un tema de tu hipoteca. Ahí lo tienes todo.
O sea que la información está ordenada.
La información está ordenada.
Y recopilada en el mismo sitio.
Pero ¿y por qué somos capaces de no darnos cuenta? Y yo por eso te digo que no es una cuestión de más personal, es una cuestión de más sentido común, de más criterio a la hora de ordenar la administración.
Simplificar.
Y ayudar a las personas a que hagan las cosas más fáciles.
Sí, mira, hablando de cosas fáciles, pues entonces decía el recibo de agua y basura del Ayuntamiento de Santa Úrsula, por ejemplo. Hay gente que no lo tiene domiciliado, porque no quiere domiciliarlo. Entonces el recibo te llega a casa. Tú coges el recibo y miras aquí, dice, a ver, ¿dónde puedo pagar yo esto? El único sitio donde puedes pagar el agua y la basura en Santa Úrsula es en el Ayuntamiento, de 8 a 2. No hay ni un código de barra, ni un número de cuenta donde puedas ingresarlo, ni hacer una transferencia, nada. Si tú tienes que pedir permiso en tu trabajo, mira que es que tengo que pagar.
Next Generation, para que digitalicen el Ayuntamiento de Santa Úrsula el recibo del agua.
Es algo que no.
Pero eso tampoco se resuelve con más personal, sino simplificando el procedimiento.
¿Se ha privatizado el servicio de agua?
Claro.
¿Se ha privatizado?
Para eso hace informático, ¿no? Que no está.
¿Se ha privatizado el servicio de agua definitivamente en Santa Úrsula?
No.
Claro, pues ya tiene la aplicación. Como mete una empresa privada la gestión del cobro, lo primero que te hace es eso.
Bueno, no estoy tan seguro de eso.
Yo sí lo tengo claro, pero no, tarda un mes.
Tenemos privatizado el servicio de recogida de basura a través de la Mancomunidad del Nordeste, ¿no?
Pero
funciona
no
eso.
Pero no gestiona los cobros.
No gestiona los cobros. Pero funciona el servicio de basura.
La gestión de los cobros del servicio de basura es a través del consorcio de tributos.
Y eso sí funciona.
Nosotros lo tenemos.
En la Santa Úrsula.
Santa Úrsula también.
El consorcio de
tributos. La basura es consorcio de tributos.
Una cosa es la prestación del servicio
a los ciudadanos del ayuntamiento. No, si no lo pagas, te va al consorcio. Pero en Santa Úrsula lo gestiona el ayuntamiento, el recibo del agua y el de la basura.
¿Y qué les parece que cada ayuntamiento tenga su historia? Porque ahora resulta que La Laguna ha dicho que va a penalizar en el IBI a aquellos que tengan las viviendas vacías y que va a incrementar no sé qué impuestos y resulta que si vives en La Laguna vas a tener más impuestos injustamente, ¿no? Porque eso tendría que estar el Ministerio de la Igualdad, ¿no? Que todo el mundo tuviese los mismos derechos y las mismas obligaciones.
La contribución urbana, el IBI, es un impuesto estatal de cobro municipal. Porque el impuesto es estatal.
Pero tiene un porcentaje que ponen los ayuntamientos.
Hay un mínimo y un máximo. Yo, ante ese anuncio, que me pareció sinceramente, lo voy a decir con honestidad, un brindis al sol.
Total.
Lo primero que planteé es una duda de leguleyo, ¿no? Vale, fantástico. Es decir, ¿y si yo tengo arrendado el inmueble, qué va a hacer el Ayuntamiento de La Laguna para comprobar que existe un pacto entre particulares para alquilar la casa? Es decir, yo tengo dos casas, en una vivo y en otra está alquilada. Vamos a poner un ejemplo de cualquier persona que le puede llegar a pasar en La Laguna si tiene dos propiedades. Y resulta que el piso de Bajamar o el apartamento de Bajamar lo tiene alquilado. El apartamento de Bajamar alquilado, ¿cómo sabe La Laguna que está vacío?
Eso no sirve para nada porque los alquileres no se registran. En esta comunidad autónoma no se registran.
Pero además, lo que tratan de hacer.
Empadrona a mi mujer en uno y a mí en otro, ya está. Como te tenga una persona empadronada, después, ya no está vacío.
Cuidado,
eso es un absurdo.
El hecho imponible del impuesto, que es detentar un inmueble, que son, sí que es verdad que lo regula lo que es el impuesto estatal, en haciendas locales está regulado, junto con otros impuestos, ¿no? El IBI como tal, conceptualmente, que es por detentar suelo urbano, porque al final es eso, es detentar suelo urbano, y
o agrícola,
rústico, o rústico en una parte y edificaciones, ¿dónde está el hecho imponible de que esté vacío o esté ocupada.
Es trasladar el problema de la vivienda a los ciudadanos.
Es un titular de prensa, no sirve para nada.
Nada, para nada. Para bueno, nada.
No, pero porque además ya había una propuesta de...
Pero es un titular de prensa con muy mal asesoramiento.
Había una propuesta ya, que yo no sé cómo ha llegado, si ha llegado a algún sitio, que era bonificar a los propietarios que tuviesen los alquileres a larga temporada, que eso sí es fácil, porque así primero obligas a las personas que tengan un contrato de alquiler a registrar ese contrato, que es una cosa que...
Pero volvemos a lo mismo, las bonificaciones del IBI aparecen recogidas en la ley y son las que aparecen recogidas en la ley.
No me has dejado acabar, Dani, no me has dejado acabar. Que hay una propuesta que es que se bonifique esos ingresos por alquileres si los alquileres son de larga temporada. Ah, es decir, que el que alquile, si alquilo al alquiler vacacional, tienes una imposición del 10% y si alquilas a larga temporada, un 5%.
Bueno.
Eso, por ahí sí, yo bueno, más en bonificar estoy más de acuerdo que en penalizar, ¿no?
De todas maneras, todo lo que se obtenga inicialmente, o debería de ser así, tengan en cuenta que lo que se obtiene por alquiler vacacional es una actividad económica y dentro de la declaración de la renta va como actividades económicas. Sí. No como rendimientos del capital u otro tipo de cuestiones.
Interpretando lo que tú comentas, ¿no? Con una actividad, Emma, estamos empezando a liquidar en las viviendas vacacionales las tasas de basura como actividad, no como domicilio, sino como actividad, y estamos teniendo un montón de ruido.
De problema, ¿no?
Claro, no, de ruido del sector, porque claro, te lleva la liquidación de la basura de 4 años, no como un domicilio que estás acostumbrado a pagar, sino como una actividad económica registrada.
¿Y se multiplica por 2 o por más?
Mira, de todas maneras...
Ahora, a mí la única forma nosotros también de un poco regular en la medida de lo posible, sí, con las herramientas que tenemos.
A mí me parece que eso...
Y en el marco de la ley.
Básicamente, eso lo que estamos haciendo es desviar el problema de la vivienda hacia los ciudadanos que tienen una vivienda, que la pueden tener alquiler, o pueden tener 2 viviendas, o pueden tener la vivienda que quieran, que eso es privado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que desde 2012 no se ha hecho vivienda en Canarias. El plan de viviendas de 2012 ha sido la ayuda al alquiler. Pero ¿para qué te dan una ayuda al alquiler si no tienes una vivienda que alquilar? Con lo cual esas ayudas al final no se dan. Entonces, ¿qué ha pasado? En 2012 no se construyeron más viviendas. Las promotoras se hundieron. Las promotoras ofrecieron al gobierno de Canarias y al Estado las viviendas, que se quedasen con las viviendas. El Estado decía que no tenía dinero para viviendas por el tema de la crisis. Al final, el promotor no termina las viviendas, el banco ejecuta la hipoteca, el banco se queda con las viviendas. ¿Y qué pasa hasta ahora? Siguen las viviendas vacías durante un montón de años. Estamos hablando de 2012, estamos en 2024, sin hacer vivienda. Al final, ¿qué pasa? Un fondo buitre adquiere esa vivienda al banco al 30% de su valor. Estamos hablando que viviendas que valían 100.000 euros
las compra un fondo buitre. ¿O un promotor que va a acabar la obra o Visocal?
No, pero bueno, primero las compra un fondo buitre por el 20% o el 15%.
Más bien el 30%, porque a eso bueno, no llega, esa información no llega al promotor.
Operaciones el 20%.
Vale. El fondo buitre la compra al 30%. Encima no la pone a su nombre para no tener que pagar impuestos ni nada de eso. Cuando tiene esas viviendas que ha comprado por 30.000 euros, entonces después se intenta pues vendérsela a algún promotor, eso, pero no por 30.000 euros, sino por mucho más. Y cuando el promotor la coge, pues el promotor dice, bueno, ¿ahora qué hago yo con estas viviendas? Bueno, pues las termino y se las vendo, por ejemplo, o se las doy a Visocan o se las doy a Bueno, para que ellos paguen a 100.000 euros la vivienda. Es decir, que el problema de la vivienda... Y como dicen los ingleses, no hablamos de la gente, sino nosotros. La gente, nosotros somos el culpable del problema de la vivienda. En general, los ciudadanos y los políticos, por desatender desde hace 12 años la construcción de vivienda. Si se hubiesen construido vivienda, no estaríamos hablando ni de alquileres vacacionales, ni
¿a cuántas personas conoces tú que estén buscando vivienda que no la tengan?
Muchísimas.
Dime una.
¿Te digo una?
No, yo te digo, porque yo sé...
En mi familia hay 4.
Ese ejercicio lo he hecho. Que no tengan vivienda, que vivan en la calle.
No, que vivan en la calle, no, que estén buscando vivienda. Pero es que para crear una familia necesitas una vivienda, bien alquilando o bien comprando, Diego. Para poder tener niños necesitas una vivienda. Tú los jóvenes de 35
años... Os lo digo sinceramente, yo no sé si conozco mucha gente, si tengo una familia grande o muy pequeña, pero yo en mi entorno, no conozco a nadie que no esté viviendo en una casa porque no haya encontrado. Otra cosa es que se queje que están caras, que son difíciles, que hay poca alternativa, que
me han subido el alquiler.
Que me han subido el alquiler. Eso sí conozco muchos. Pero alguien que esté con crisis, emergencia habitacional, que no tiene dónde vivir, en España hay 42.000, hoy es el día de los días de las personas sin techo. Ha subido un 7%.
Hombre, a lo mejor están viviendo en casa de los padres también. Están viviendo en casa de los padres con 30 y pico años. Eso no es lo normal.
¿Tú conoces casos? Pues yo te puedo decir de gente que conozco que están pasándolas mal porque no tienen trabajo. Sí. O que no llegan a final de mes. Eso conozco.
Yo sí conozco.
Pero gente que esté pasándolo mal porque tienen que vivir en casa de los padres o que están buscando un alquiler que no es el adecuado o que tienen que vivir a 60 kilómetros de donde trabajan. De eso sí conozco varios. Que no tienen la vivienda que ellos quieren. Pero es que... ¿Tú te compraste la primera vivienda donde tú querías? ¿O te compraste la que pudiste comprarte? A lo mejor a 60 kilómetros de tu casa.
Me pude, la que pude comprarme, cerca del entorno donde quería. Nada,
pues, claro. Yo también quisiera hacer la reflexión que, a ver qué está pasando, porque a lo mejor es que tenemos unos derechos que antes no lo teníamos, que queremos tener una vivienda en el centro de cada pueblo, a un precio asequible, cerca de donde trabajamos, y que encima me ayude el Estado a tenerla.
Ya, pero tiene que haber
cuando
demanda,
yo no tengo,
tiene que haber demanda de vivienda, Diego. Tú no puedes cobrar una alquiler 600 euros a una persona, mira, que si gana 1.100, ¿sabes?
Si hubiese demanda de vivienda, estarían los promotores haciendo vivienda, porque hay edificios sin acabar, así.
Sí, pero es que esos edificios no son de los promotores.
Esos
edificios son del fondo.
Yo sí admito que hay una parte del discurso que plantea Diego que tiene sentido. Es decir, cuidado. Cuando en el mercado hay demanda de un producto económico, el mercado se mueve, porque el capital quiere más dinero, siempre quiere más dinero, se mueve para conseguirlo y ponerlo en el mercado. Ahora mismo hay suelos urbanos consolidados en esta isla que se pueden comprar baratos. En Tacoronte hay algunos, si quieren se los puedo señalar. Están además en el entorno urbano de Tacoronte. Yo siempre pongo el ejemplo de La Gallega, que hay 1.000.000 de metros cuadrados urbanos consolidados allí entre Tínser y La Gallega, que si quieres puedes construir las viviendas que tú quieras. Y si mañana un promotor quisiera invertir en el suelo, sacar un proyecto y sacar adelante un edificio, lo podría hacer. Y es verdad que yo no veo las oficinas técnicas de los ayuntamientos con cola de promotores.
Es el tiempo, el paso de que pasen las viviendas del fondo buitre a los promotores es ahora.
Pero antes no estaban disponibles. Tú olvídate de que, o sea, ahora mismo hay suelos que están libres y que no están en manos de fondos buitre. Y alguien podría llegar, comprar y promover un edificio. Empresas que eran capaces de promover en el momento vinculado a la burbuja inmobiliaria, que estaban dispuestos todos a hacerlo, había en todos lados. Incluso teniendo en cuenta que las oficinas técnicas estaban saturadas y los proyectos tardaban 3 y 4 años. ¿Por qué ahora no hay cola de promotores intentando sacar adelante las demoras en la licencia de construcción?
Porque se quejan, porque no entiendo.
No, la licencia de construcción. Algo
en
muy
aquella
sencillo.
Época tardaban 3 años.
Algo muy sencillo.
Por eso, y ahora se tarda mucho
más. Mira, Dani, te lo explico. ¿Sabes por qué? Porque no hay financiación. Ese es el motivo.
No hay financiación, ¿de qué?
No hay financiación por parte de las entidades bancarias para hacer
viviendas de promoción. ¿A los que compran las viviendas?
Sí, no, para los promotores hacer viviendas.
No, pero para los que compran las viviendas también.
Para los que compran las viviendas hay dificultades.
Para los que compran las viviendas, pues necesita pagar una vivienda de 100.000, necesita 30.000. El 20% más el 10%
de gasto. Entonces, vamos a redirigir el debate. Tras esa conclusión a la que han llegado todos, quien está estrangulando el mercado son las entidades bancarias, que son los que están jugando con todos nosotros para que entremos en el aro de comprar los productos tóxicos que ellos han conservado a buen recaudo para venderlos ahora a precio de oro.
Claro.
Eso tiene
punto
pero,
pelota.
Pero, ahí, sí, yo estoy
punto pelota. Es decir, es así. De nuevo los bancos que recibieron el rescate son los que nos están redirigiendo a que nos comamos a precio de caviar sus galletas envenenadas.
Mira,
es que
Dani, te
eso,
pongo...
El problema de todo esto es el precio que no es nada asequible para la ciudadanía. ¿Cuántos jóvenes que no tienen acceso y no tienen, además, los ahorros que te pide hasta un banco para poder pedir una hipoteca? Que esa es otra. Porque el banco ya no te da el 100%.
Lo que acaba de decir Dani...
¿Qué joven para comprar una vivienda tiene 40.000, 50.000 euros ahorrados para que luego te financien el resto? Eso es
inviable.
Ahora sí.
Eso es imposible.
Hace 30 años, ¿no?
No.
Ahora tampoco.
No, hace 30 años había que tener el 20% de ahorro.
Ahora
eso fue el boom de la construcción.
Y pagabas un 14%.
Y un 14%. Yo primera hipoteca que tengo tenía que tener 2 millones de pesetas guardado para comprar un piso de 10 millones de pesetas y el interés estaba al 14%.
Ahora el banco...
Eso era así en el año 92.
Ahora el banco te puede más dinero si la vivienda es del banco, si no, no. Y te pongo un ejemplo, mira, ejemplos claros.
Pero como la financiación de los coches, los propios coches tienen financiación. Es decir, eso no es criticable. Lo que es criticable es que hayan tenido retenidas viviendas que hemos rescatado entre todos esas entidades bancarias.
Y siguen secuestrando.
Porque no son los bancos, son las cajas, pero esas propiedades han pasado de unos a otros.
Mira, promotores que tienen, por ejemplo.
¿Pero quién le mete mano a los bancos?
Además, mira, muy sencillo.
Europa,
te voy a poner un ejemplo muy sencillo de promociones. Un promotor, y esto es un ejemplo real, un promotor que tiene 13 viviendas, que la tiene al 95%, que le faltan 80.000 euros para terminar las viviendas y ponerlas en el mercado. Prácticamente todas terminadas. Va al banco y le dice, déjame 80.000 euros, que eso básicamente serán unos 6.000 euros por vivienda para terminar la promoción. Dice, no te puedo dar el dinero, porque si te dejo el dinero y terminas tu vivienda, ¿cómo vendo yo las mías?
Pero eso se lo dicen al promotor.
Directamente al promotor.
Qué suerte tiene que hablar con una persona, porque tú metes un banco a pedir un crédito y no hablas con persona.
Hablas con el director de la sucursal, que no tiene poder ya ninguno,
ni
pagar un préstamo de 6.000 euros, ¿sabes?
Entonces, ninguno.
Dice tú, no, eso lo mando a riesgo, lo mando... Bueno, vamos. Que no tiene sentido. Dice, pero ¿dónde está el riesgo? Si tiene el señor 13 viviendas y te está diciendo que le des 6.000 euros por vivienda para terminarla.
No hay que obligar al banco a que dé créditos a promotores. Claro. Eso, no, no. Y sino que aprendan de Vox y se van a Hungría. Si la banca española no te da crédito, te llama. Pues, porque los créditos ahora los puedes pedir. Sí. Tú puedes pedir un crédito internacional, sin ningún problema.
No, siempre se ha podido, ¿no? Sí.
Bueno, pero ahora es más fácil.
No solemos hacerlo.
Ahora es más fácil. Y puedes pedir hipotecas en yenes.
Sí, las cosas tienen que haber demanda para que la gente pueda elegir.
Pero el mercado,
y que ahora, haya competitividad.
Ahora
y,
hay una alta demanda. El mercado, lo normal sería que se estuviera moviendo para dar el producto al mercado que quiere, porque el dinero es goloso y el dinero siempre quiere más dinero. Y si mañana se ponen de moda los tamagotchis hay en el mercado. Si mañana se ponen de moda las prendas verdes hay en el mercado. ¿Por qué no hay inmuebles cuando hay suelo para inmuebles?
Porque no hay financiación.
Porque no hay interés.
No, no hay financiación.
Porque no les interesa. No les interesa a quien no le interesa.
Y yo luego también creo que el ciudadano, al precio que se pone, no es accesible para él, al final. No, y tampoco tiene las herramientas para solucionar eso. Se suma también eso, creo yo.
Sí, pero después lo de la capacidad de endeudamiento y este tipo de cosas también está vinculado. Cuidado, hay una parte del comportamiento. Esto no estoy satanizando a nadie. Es verdad que lo que está diciendo Diego, es decir, uno estaba muy concienciado, yo lo tenía súper claro, cuando fui a comprar vivienda, ya me enfrenté a ello, que yo tenía que tener dinero ahorrado y fui haciéndolo durante años con bastante esfuerzo.
Tendrías la libretita de la cuenta vivienda.
Y tú sabías que la cuenta vivienda tenía
cuatro años para comprarla.
Y para comprarla, porque si no perdías la bonificación de Hacienda. Y estabas, oye, trabajabas como
empezabas a ahorrar y eras ahorrar.
Y yo en aquella época abría mi despacho a las 8 de la mañana y lo cerraba a las 8 o 9 de la noche. Todos los días.
¿Y con qué edad empezaste a trabajar?
Yo con 24 años. Uh-huh. Y ya, no, con 24 años abogado. Comencé de camarero con 19, 20.
Claro, pero ahora la media de los jóvenes...
El Erasmus mío me lo pagué yo de camarero.
Que tengan margen laboral.
La gran diferencia...
Chico, yo, pero cuidado, que si un joven ahora quiere estudiar y ser camarero, te puedo asegurar que puede hacerlo con contratos a media jornada, completa, jornada cuadrúpeda.
Antes era sin contrato, antes ibas a todos lados a recoger vasos, a hacer fotocopias, todo sin contrato.
Pero ahora con contrato lo pueden hacer.
Que escúcheme una cosa, yo creo que la gran diferencia yo creo que es que no ha crecido el precio de la vivienda lo mismo que el precio de los sueldos. Es decir, yo cuando tú tenías 24, yo tenía 28, 29, tú tienes 10 años menos que yo, ¿no? Yo mi primera vivienda la compré en el 92. Para que te cuidas
mejor. Y te tiñes
el pelo. Pero a lo que voy, en aquella época, hablo de mí personalmente, ¿no? Año 92, yo pagaba un alquiler, me costaba 50, 55 mil pesetas en la Orotava, en el edificio Galería Lee. Ganaba 3 millones de pesetas al año y me compré un piso de 10 millones de pesetas. Situación. Extrapolas ahora una persona que gane 30 mil euros al año. ¿Se compra un piso por 100.000 pagando un alquiler?
Lo de una persona de 30.000 euros al año me parece que estás tirando muy alto.
Hombre, estoy llevando un salario de 3 millones en el año 92.
Los salarios son de 20.000 al año.
No, yo te digo. Te estoy hablando de mi cargo en la empresa. Entonces se pagaba 3 millones, ahora se pagan 30.000. Es decir, el trabajo que yo hacía, antes se pagaba 3 millones, ahora 30. De media, ¿no?
Vale.
Y un piso de 10 millones, había montones de pisos de 10 millones. Piensa que una casa en Carminati costaba 11.
Mira ahora.
Y ahora es imposible. Es decir, la brecha entre el salario de un trabajador y el precio de la vivienda ha multiplicado. Es que
Diego, de todas
de 100.000 euros no hay nada.
Yo me pongo en mi caso, por ejemplo. Yo vivo de alquiler.
En el 92.
En el 92, 10 millones de pesetas.
Un
millón en negro.
Que fue una de las crisis, ¿no? En el 92 fue una crisis.
No.
Sí, en el 92, 93 fue una crisis.
El hipoteca estaba al 14%.
Tú la compraste en Carminati y te digo por qué. Pero es que no sabes por qué la compró en Carminati.
No, Carminati fue mucho después.
La del 90 fue la crisis del capital.
Sí, pero el 90 y pico son las viviendas de Carminati.
Que no. Carminati fue después. Yo la compré.
¿Sabes cómo se terminaron las viviendas de Carminati?
La última la compré yo. La última que vendió.
Una situación como la de ahora, el banco no daba la financiación y el promotor cogió y le dijo: vale, voy a hablar con los clientes y que los clientes vayan pagando las casas poco a poco. Le daban pues un millón de pesetas.
Pero que tú trabajabas en Ricasa.
Un millón de pesetas. Tú trabajaba yo en Ricasa hace un montón de tiempo. Eso lo conozco
perfecto. Y se vendieron a 10 millones los viviendas de Carminati.
A 10 millones los adosados de Carminati. Esos que vendieron en Carminati se vendieron a 10 millones de pesetas.
Pero la primera.
Y se vendió.
Yo lo compré en 27, en el año 2003.
Sí, que sí.
Nuevo. El último que a mí que le quitaron la grúa de mi casa y ahí callé yo.
Pues estaba mi jefe Ramón Cabrera y Pepe López, de Pejomar, que todos lo recordarán, que fue lo que hicieron esa parte de ahí. oye, que el banco no nos da la financiación, nos paró la financiación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo terminaba esto? Pues habló directamente con los compradores y dice, mira, ahora queremos terminar la carpintería. Hacen falta 6.000 euros. Los compradores intentaban localizar 6.000 euros por cualquier lado, pedido prestado, lo que sea, no sé cuánto.
Esa era otra época. Pregunta,
terminaba la carpintería.
Era otra época.
Después faltaba otra época. Era otra época, claro. Era otra época.
Habrán acabado un edificio ahí en la Rodaba, en la prolongación del Mayorazgo, un edificio que ha estado de Pejomar, que estuvo mucho tiempo. Yo pensé, ahí se va a meter hasta Ocupa, ¿sabes cuál te digo? ¿No? El de la final de, sí, enfrente, sí, del CEPE. Y ahí había cola para comprar esas viviendas. Sí, y estaban con la duda, sí, pues sí, pero con la duda del transformador, que si no sé qué. Y los que están allí pendientes de que le das bien están cagados. Yo me he llevado cuatro. Pero ¿qué va a pasar con eso? ¿Va a pasar?
Ese edificio se vendió en el concurso de acreedores bastante barato, la verdad.
Regalado.
Eso, regalado.
Regalado.
Yo vi las tasaciones regalado. De concurso
porque
acreedores.
¿Por qué no lo compró el gobierno de Canarias?
Y se vendieron bastante barato.
Eso no habría que hablar.
Vergonzoso.
No. Vergonzoso que no lo compré.
Bueno, lo que hicieron con Pejomar en esta isla, sí, y sí, quién sí, se benefició de eso, es para callarse la boca y yo no lo voy a contar. Que venga alguien a contarlo. Y
pero si es de
juzgado. A quien tiene que contarlo se lo
dicho.
No,
es de juzgado de guardia. No, pero cuidado. Cuando decimos que es de juzgado, decimos que es de juzgado en mayúscula.
Es juzgado en mayúscula. Sí. Porque además hay quien se ha beneficiado con nombres y apellidos.
Por supuesto.
Y hay que callarse.
Por supuesto.
Entonces, quien tiene que decirle debería decirlo.
Por supuesto.
Y vamos a pararnos porque se me va a calentar,
sí,
la boca.
Sí, a mí también.
Y lo voy a decir. Y lo voy a decir.
Pero no estamos enfadados. Lo que pasa es que
no, si hablamos. Me indigna porque quien tiene que decirlo no lo dice. Es como todo, ¿no? Es decir, el que tiene que decirlo no lo dice. Claro. Y debería de haberse hecho público, claro. Pero no se ha
hecho
público.
Pero de todas maneras, volviendo a ese tema, yo sí les puedo decir, esto no se lo tome nadie como un.
Tenemos que acabar ya.
Un caso así. Justo estas dos últimas semanas. Una operación que hubo de compra, una compra, pues una compra-venta de dos inmuebles en el entorno de Tacoronte Sausal. Mm-hmm. Son dos pisitos, aproximadamente unos 100 metros cuadrados, muy, sí, normales, sin garaje. Mm-hmm. Es verdad que con cierto número de años, y se han vendido los dos a 80.000 euros. Claro. O sea que operaciones también a precios razonables que puede que no entren en mercado también hay. Es decir, cuidado que lo que está en las inmobiliarias no es todo lo que se compra y se vende en esta tierra.
Sí.
Está claro. Y además los mercados se regulan. Señores, Daniel, pues, gracias. No, hasta la próxima.
Para mí, Diego, quiero decirte un placer que me hayas invitado. Y sobre todo con la compañía de Deli y de Dani, pues he estado encantado.
Es una tertulia municipal. La de los huevos es una tertulia municipal. Algunos gobernando, otros no gobernando, sí, pero sí, una tertulia, sí, de concejales. Ah. Hablando de cosas que no son del todo municipales.
Sí,
pero,
sí, sí, pero encantado de estar aquí.
Hoy dejamos fuera al número uno.
Sí, ¿no?
Dejamos el número uno.
De la trama, el número uno de la trama.
Vamos a tener semanas por delante.
No hablamos del número uno, no olvidamos hablar del número uno.
Bazar número uno, ¿te acuerdas?
Ah, bazar, hombre, claro.
No,
sí.
No me refería al fundado por Amidachi, sino al número uno del Tribunal Supremo.
Yo trabajé para Amidachi cuando estaba estudiando. Hablando de Dani, que decía que estudiaba
la próxima vez no van a poner número uno, sino van a poner nombre y apellido. Ya verás.
Venga, hecho.
Bueno, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Bueno.
Buen día.
Familia, mañana a las 7:30 volvemos. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo al frente del micrófono. Y si me olvido, todos los días de decirlo, pero saben ustedes que redifundimos el programa a la 1 y a las 10, por si acaso se han perdido. Hasta mañana. Hey.